Muy buenos días.
Sí, muy buenos días a todos. Tomamos el relevo ya en la primera mesa. Y como decía Diego Carcedo, lo más importante en esto, aparte de escuchar a los ponentes, que va a ser sin duda muy interesante lo que nos tienen que decir, yo os animo a todos a participar por el sistema tradicional de mano alzada. Yo iré tomando nota para luego proceder a daros la palabra, porque se trata de crear una interacción. Somos todos colegas, somos todos profesionales. Se trata de debatir algo que sin duda nos afecta a todos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional. La primera mesa tiene un nombre, porque yo he felicitado a Miguel Ángel Aguilar. Me parece muy, muy sugestivo y muy sugerente, y también un punto provocador. Noticia e información, inundaciones y agua potable. Es verdad que cuando nos ha tocado informar de algunas desastres naturales, algunas catástrofes naturales donde se han producido inundaciones, lo primero que falta siempre es el agua potable. Sobreabundancia de agua y, sin embargo, falta el agua de boca, el agua potable que nos permite vivir. En el periodismo estamos asistiendo ahora a un fenómeno que tiene un auge inusitado, el llamado periodismo ciudadano. Estamos inundados de blogs, de bitácoras, de páginas web. Aquí todo el mundo tiene un medio de comunicación donde dice lo que le parece. No hablo solamente de los profesionales de la información, hablo de mucha gente, de los particulares, podríamos decir, ¿no? Algunas de esas bitácoras o páginas web o blogs a mí me parece que son un querido diario, donde alguien deja sus reflexiones y, bueno, que son muy respetables, pero que a mí como ciudadano me interesan realmente muy poco. Lo que opine José Martínez López de lo que está pasando en el Sáhara, pues le interesa a él y a su ámbito familiar y núcleo de amigos, pero no sé si eso puede llamarse en puridad periodismo, como algunos gurús pretenden hacer. El periodismo necesita justamente una contextualización de la información y la aplicación, sobre todo, de unos protocolos profesionales, protocolos que llevan a garantizar esa información y a que llegue a los ciudadanos con un tratamiento que permita entender lo que pasa y, sobre todo, que tenga fiabilidad. Lo otro, bueno, pues es eso, una inundación de páginas web. Se cuestiona, por tanto, la labor del periodista. Mucha gente dice, ya está, no hace falta. Si aquí todo el mundo es periodista, con un teléfono móvil, con un iPhone, con una página web, ya está. ¿Para qué queremos a los periodistas? Bueno, yo creo que hay que reivindicar la labor de los periodistas como garantes de la fiabilidad de las noticias. Y luego, claro, llegamos a las máquinas que agregan noticias y que dice, bueno, ya está, en Google News pues simplemente es una máquina y un algoritmo el que selecciona las noticias, pero la selección hay que hacerla con criterios de jerarquización y de importancia. Yo creo que eso está en cuestión en algunos ámbitos de la sociedad y por eso pretendemos reivindicarlo aquí esta mañana. Los estándares periodísticos, los estándares deontológicos, creo que son más necesarios que nunca en estos tiempos. Y para que haya agua potable y para escuchar a los que saben, hemos convocado esta primera mesa. Quiero disculpar la ausencia de un compañero que, por cuestiones personales de última hora sobrevenidas, no puede acompañarnos, a pesar de que esa era su voluntad, que es Iñaki Gabilondo, mi compañero en CNN Plus. Iñaki nos pide que excusemos asistencia y que causas de fuerza mayor le impiden no asistir a esta jornada. Pero contamos con la presencia de Pepa Bueno, editora de la segunda edición del Telediario de Televisión Española, recientemente premiada, con todo merecimiento, con el premio Cuco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos y además con el premio a su telediario como el segundo mejor telediario del mundo, lo cual realmente es un timbre de gloria para todos los profesionales. Pepa, aparte de todo eso y de haber trabajado en muchos sitios, es, si me permite la expresión, una curranta de la información. Yo la he conocido hace muchísimos años, hemos trabajado codo a codo y sé lo que trabaja, lo que batalla y lo que sigue haciendo en este momento en su día a día, como editora y como presentadora del telediario. Así que muchas gracias, Pepa, y es un placer tenerte aquí. José María Rirao es escritor y es periodista, editorialista del País, columnista, analista político en la cadena SER, en CNN Plus también. Yo tengo la fortuna de contarle entre mi equipo de analistas del programa de la tarde de CNN Plus. Y, bueno, siempre es muy interesante lo que dice y escuchar sus reflexiones. Y también está con nosotros Arcadi Espada, columnista de El Mundo. Arcadi es un adelantado al mundo de los blogs. Hemos hablado mucho de lo que ha sido su blog y luego recogido en libros y empezó hace ya muchos años en esto a entender y a darse cuenta de la importancia de un tipo de periodismo que él ejerce desde la profesión y con las herramientas de la profesión. Arcadi conoce muy bien el mundo digital y el mundo de la blogosfera y también va a ser muy interesante escucharles, analista también en Onda Cero, tanto en el programa de Carlos Herrera como en el de Carlos Alsina. En fin, escuchamos siempre sus opiniones con mucho interés. Así que creo que la mesa es muy atractiva, es muy interesante. Y voy a hacer la palabra en primer lugar a José María Ridao. Os pediría a todos 10-15 minutos de exposición para después dar paso al coloquio con todos los asistentes. Así que, José María, cuando tú quieras.
Muchas gracias, Antonio. Pues lo primero es empezar agradeciendo, como siempre, a Coca-Cola, a mis colegas de la Asociación de Periodistas Europeos, la ocasión de estar compartiendo esta mesa con Pepa y con Arcadi. Es un honor particular, sobre todo en el caso de Pepa, porque se ha reconocido su tarea, su trayectoria, pues recientemente y en varios ámbitos, no solamente internacionalmente, sino también aquí en España. La semana que viene, creo, es cuando recoge el premio Cuco Cerecedo. Por tanto, es un honor estar en esta mesa. Y es, aparte de un honor, es un reto, porque tengo la impresión de que justamente esa distinción entre noticia e información es una de las claves que justifican la tarea periodística. Yo muchas veces digo que yo escribo en los periódicos y no me considero tanto un periodista porque me parecería una osadía. Y sin embargo sí tengo que decir que tengo cada vez más un respeto creciente por la tarea que se desarrolla en los periódicos, por la tarea que se desarrolla en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y la tengo justamente porque este es un momento decisivo para definir, para trazar esa frontera que queda anunciada en el título de esta mesa entre noticia e información. Y digo que es un momento decisivo porque hasta no hace tanto, cuando uno adquiría un periódico o escuchaba la radio o contemplaba los informativos en televisión, estaba al mismo tiempo haciéndose con la noticia y con la información. Es decir, estaba teniendo conocimiento de lo que pasaba y estaba teniendo ese conocimiento inserto en un marco de referencia que era el de cada medio, fuera radiofónico, televisivo o periodístico. Sabía cómo interpretaba el medio al que había ido a informarse, cómo interpretaba esos hechos al mismo tiempo que conocía los hechos. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, pues hay muchas cosas que cambian, muchas que se considera que cambian más allá de lo que efectivamente cambian, pero esta sí que ha cambiado. Y es que el acceso a la noticia, en cuanto tal noticia, se ha multiplicado. Los canales son muchos más que hace unos años y los canales, por tanto, nos obligan, la existencia de esos canales y la multiplicación de esos canales, nos obligan a insistir en esa idea básica, que tener noticias no es tener información. Que tener noticias es sencillamente conocer unos hechos, es la materia prima sobre la que hay que construir la información. Para construir esa información, lo que hace falta es insertar esas noticias, esos hechos noticiosos, en un marco de referencia. En un marco de referencia que tiene múltiples características, desde ideológicas hasta puramente profesionales, como señalaba Antonio, pues de jerarquización o de distancia respecto del lector o el oyente o el telespectador. Tengo la impresión muchas veces de que cuando se habla de las nuevas tecnologías, y lo apuntaba antes, se les achacan transformaciones que muchas veces no han tenido lugar y me temo que no van a tener lugar. De muchas cosas sí son responsables, de muchas cosas es responsable Internet, pero de otras muchas no, y como digo, tengo la impresión de que nos instalamos en una cierta ciencia ficción. En lo que respecta a la prensa, en particular a la prensa escrita, esa ciencia ficción yo creo que está llegando a extremos que nos obligarían a reconsiderar muchas veces lo que se está diciendo. Y esos extremos se caracterizan, a mi juicio, porque gran parte de los pronósticos que se están haciendo sobre la prensa en general, pero sobre la prensa escrita en particular, son eso, pronósticos. Son decisiones, muchas veces las que se toman, en virtud de pronósticos y no de un elemento fundamental, que es la experiencia. Parece que la experiencia no sirve. Y en esto el periodismo no es distinto de lo que ha ocurrido en otros ámbitos como el de la política. Cada vez que se subraya que estamos en una nueva era política, una nueva era económica, una nueva era de la información, lo que se está diciendo en realidad, y lo único que se está diciendo, es que todo lo que habíamos aprendido no sirve. Y eso es tanto como exigirnos que nos pongamos en manos de los profetas, en manos de quienes toman las decisiones en función de los pronósticos y no de las experiencias. Esos pronósticos, algunos serán acertados, otros, pues como digo, pueden pertenecer al terreno de la ciencia ficción. Pero dirigir bien un asunto, una materia, sea periodística, sea política, sea económica, es hacer esa combinación de experiencia y pronóstico, pero de experiencia, no solo de pronóstico. Porque si miramos la experiencia de los medios de comunicación y lo miramos desde esta perspectiva, veremos que no se ha cumplido aquello que ahora se dice que va a ocurrir con la irrupción de Internet. Se dice que Internet prácticamente va a sustituir por completo o en gran medida los medios que conocemos. Si hacemos caso de la experiencia, lo que tenemos que concluir es que la aparición de la radio no acabó con la prensa escrita y la aparición de la televisión no acabó con la radio ni con la prensa escrita. Sí tuvo un efecto muy importante que es el que tendríamos que revisar ahora y el que tendríamos que insistir ahora. Y es que la aparición de cada uno de estos nuevos medios lo que supuso fue la obligación, la fuerza, la necesidad de tener que redefinir la especialización de cada medio. Cada medio fue especializándose por referencia a lo que aparecía. Yo creo que hay un ejemplo muy claro en estos días que parece apuntar en el sentido de que esta experiencia no debe ser abandonada. Y es la experiencia que tienen, que tenemos, quienes en ocasiones tenemos que salir, sea en el programa de Antonio o en otros programas, a pronunciarnos sobre asuntos de actualidad. Hace unos años nosotros nos informábamos básicamente en la televisión, en los sistemas de rueda de noticias. Acudíamos a Euronews, acudíamos a CNN, en el momento en que CNN era solo esta constante. Hoy, por el contrario, lo que acudimos es a las páginas web de Internet. Es decir, que si hacemos caso de la experiencia, las páginas web, incluso las páginas web de los diarios, no han sido, al menos para este sector al que me refiero, no ha sido una competencia para la prensa escrita, sino que paradójicamente lo ha sido para un medio visual como televisión. Hoy no vemos, o no, cuando tenemos que asistir a un programa, no acudimos a televisión, sino que acudimos a Internet. Por tanto, yo creo que sería bueno hacer una reflexión que tenga en cuenta, por descontado, los pronósticos. Eso es gestionar bien las cosas, tener en cuenta los pronósticos, pero en ningún caso ni renunciar ni declarar definitivamente obsoleta la experiencia. Si volvemos al punto de partida por todo este recorrido, después de la especialización de los medios que nos sugiere la experiencia, ¿cuál sería la especialización que podíamos percibir hoy o que de algún modo echamos en falta en un sector muy concreto de la prensa que se considera el sector más amenazado, que es la prensa escrita? Yo creo que la experiencia lo que nos aconsejaría es que la prensa escrita en este momento tendría que hacer un esfuerzo importantísimo en el marco de referencia, en el marco de interpretación de los hechos. En lugar de eso, muchas veces lo que vemos es que hay en la prensa escrita unas interferencias de esta realidad impregnada de nueva era, de decisiones sobre los pronósticos y no sobre la experiencia, que está haciendo que efectivamente la prensa escrita, como instrumento que se considera más en peligro por las nuevas tecnologías, no responda a la que podría ser su función. No responde a lo que podría ser su función porque ese marco de referencia que tendría que fijar de manera clara y de manera exhaustiva, es un marco de referencia que se está viendo entorpecido por varios procesos. Un primer proceso podría ser la tentación que existe siempre en la prensa escrita en aproximarse a Internet, en aproximar en el soporte de papel lo que se cuenta a lo que ya cuenta la web. Hay una tentación, hay una aceleración de los ritmos de la prensa escrita que sencillamente se explica por este deseo de estar cerca de Internet. Pero no es el único riesgo y no es el único riesgo que pone en peligro su valor diferencial. Hay otros que son más constantes, que son riesgos, por así decir, antiguos y que siguen operando en la actualidad. Es el riesgo, por ejemplo, del sensacionalismo. Si nos fijamos, y es algo que está ocurriendo cada día, la desaparición en los periódicos de una sección que hoy nos produce una mezcla entre estupor y risa, como era la sección de sucesos, no ha sido porque ha desaparecido el interés por los sucesos. Es por otra razón muy distinta y yo diría que muy preocupante, porque los sucesos han pasado a primera página. Cuando en primera página y no en la sección de sucesos aparece el crimen de una niña a manos de otras niñas, sus compañeras, que las arrojan a un pozo, no es que quienes vemos esa noticia, quienes escuchamos esa noticia, lo que sentimos es lo que sentíamos al verla ubicada en la sección de sucesos, que era, bueno, pues que al final el alma humana es insondable. Esto ya lo sabíamos, y ocurren horrores y el alma humana es capaz de lo más espantoso. Y ahí se quedaba la cuestión si esa noticia la veíamos en sucesos. Si la vemos en la primera página, casi podemos asegurar cuál es la secuencia de lo que se va a producir. El primer dato relevante de la secuencia es que pasa al terreno político. Inmediatamente nos encontramos con que o el gobierno o la oposición, de turno, ante el hecho de turno, dirán: hay que cambiar la ley, hay que modificar la ley para impedir que esto ocurra. Cuando esto pasa al plano político, inmediatamente en las tertulias radiofónicas, esto hay que tomar posición, y podemos también ver la secuencia que tomarán quienes participan en la tertulia. Empezarán diciendo: hay que preguntarse qué valores transmitimos a la juventud. Inmediatamente alguien añadirá: ¿y la educación? ¿Qué papel tiene en todo esto? Y ya el más moderno que participe en el programa dirá: y no tenemos que descuidar el papel que en todo esto desempeña Internet. Entonces ya queda perfectamente desentrañada la noticia. La realidad es que incluirla en la primera página y no en la sección de sucesos determina por completo el efecto que tiene esa noticia en la sociedad a la que se dirige. Y todo esto nos lleva, para terminar una primera intervención, a una cuestión fundamental. Y es, en este reparto, en esta exigencia de reparto de especialidades entre los medios que nos está planteando Internet, si no nos dejamos seducir por los pronósticos y interpretamos la experiencia, por descontado, tomando en consideración los pronósticos, el asunto fundamental de esa especialización es la agenda pública. Algo en lo que no se podrá sustituir a los medios de comunicación por la, digamos, secuencia por la que la hemos conocido, a la que se añaden nuevos medios, es, como digo, a la fijación de la agenda pública. Si supusiéramos e imagináramos una sociedad donde todo fueran blogs, periodistas ciudadanos, personas que nos informan a través de Twitter de los hechos, pues quizá tuviéramos mucha noticia, tendríamos poca información, pero sin duda lo que no tendríamos es la agenda pública de ese día. Los periódicos, por ir al elemento más en riesgo y al mismo tiempo el que podría tener el papel más diferencial en esta evolución que ha desencadenado las nuevas tecnologías y que ha desencadenado Internet, el periódico era periódico justamente por eso, porque salía cada 24 horas. Cada 24 horas nos decía: la agenda sobre la que hay que discutir es esta, a juicio de este medio. Si esa agenda desaparece, si esa agenda se deja en manos de un medio como Internet, cuyo valor fundamental es la inmediatez y no la estabilidad, estabilidad al menos cada 24 horas, lo que perderemos no es solo los periódicos en papel, lo que perderemos es la posibilidad del debate público. Una sucesión de monólogos, una contigüidad de monólogos, nada tiene que ver con un debate público. Y en ese debate público y en esa fijación de la agenda, los periódicos tienen que prestar una atención fundamental a la que es su tarea, que es intentar identificar aquello en lo que la sociedad puede mejorar si ellos fijan una agenda, si ellos fijan determinada agenda. No es lo mismo, como dice Miguel Ángel Aguilar en tantas ocasiones, enamorarse de una noticia que uno ha dado y mantenerla indefinidamente en la primera página y en las páginas interiores, que descubrir, por ejemplo, que el patrimonio artístico español está desatendido y considerar que eso debe estar en la agenda pública. Los efectos son completamente distintos. Y los efectos y las consecuencias de todo esto no solo las debemos interpretar, sino que estamos obligados a interpretarlas en función no de los grandes pronósticos, sino de la experiencia, que lo que nos demuestra es que, como dice el título, noticia e información son dos cosas completamente distintas.
Muchas gracias, José María. Vamos a pasar el micrófono ahora a Pepa Bueno para escuchar sus reflexiones.
Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a Coca-Cola por pensar que lo que yo pueda contar sobre este asunto puede ser de interés. Antonio San José fue uno de mis primeros jefes. O sea, yo era un bebé y él un niño. Y fue un buen jefe que te montaba una gran bronca cuando metías la pata y te felicitaba cuando acertabas. No suelen hacerlo todos. Y hasta aquí hemos llegado los dos. O sea, que lo que ha dicho de mí hay que ponerlo bajo esa cuarentena. A Ridao, muchas gracias por sus piropos y por dejar también situada la discusión para mí, porque él ya ha establecido un marco de referencia con cuestiones que luego saldrán en el debate y que podemos hablar sobre ellas, pero a mí me permite centrarme ahora en el medio para que trabajo, en la televisión, que siguiendo el símil del agua y las inundaciones, pues probablemente es el medio en el que las inundaciones son más visibles y en el que cuando bebemos agua contaminada se entera todo el mundo. Y bebemos agua contaminada con bastante frecuencia. Porque de las muchas inundaciones que se padecen, de esa ingente cantidad de noticias que circulan en la red, que llegan a las redacciones, de esas muchas son imágenes, solo imágenes. Y a los que trabajáis en televisión sabéis que tenemos todos los días a nuestra disposición una ingente cantidad de imágenes, muchas veces no documentadas, pero otras sí, disponibles, accesibles y que tienen que ver con lo que estamos tratando ese día. Imágenes a las que nos enfrentamos con el peor enemigo o uno de los peores enemigos del periodismo audiovisual, que es la prisa y la falta de tiempo, y sobre la que hay que tomar decisiones con un margen muy estrecho y en un contexto muy competitivo. ¿Estamos preparados, y yo hablo ya desde el punto de vista de los periodistas de la televisión, para que no nos convirtamos en meros soportes de noticias audiovisuales y seamos un medio que transmite información primero y ya de calidad, siempre rigurosa, siempre precisa, siempre concisa? Pues si no estamos preparados, más vale que nos preparemos, porque este es el mundo que nos toca vivir. Y yo creo que esa inundación de imágenes y de noticias no es necesariamente mala, no creo que sea malo. Yo no creo que tengamos que vivir de espaldas a eso. Es el mundo que nos ha tocado vivir. Tiene cierto aire de democratización de la información. Ya no fluye solo de arriba abajo. Los ciudadanos se sienten partícipes de este proceso, pero la elaboración de la información tiene que estar en manos de profesionales. Eso es obvio y eso es lo que creo que estamos defendiendo en esta mesa, de la información como tal. ¿Qué hay protocolos? Todos tenemos protocolos en nuestros medios, en Televisión Española también, y tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia, con el sentido común. El protocolo que dice que nunca se va a emitir una imagen no documentada, por supuesto, una imagen de la que no conozcamos, que no provenga de una fuente fiable, que no podamos contrastarla por nuestros propios medios. Y si es de una agencia que nos resulta fiable, pero que no podemos contrastarla por nuestros propios medios, tenemos que citar a esa agencia. Bueno, el protocolo, cada medio tendrá el suyo, pero en fin, y contempla otros puntos, pero esto es lo básico. Bien, pues teniendo muy claro el protocolo, que no lo hemos hecho ahora, ni nos lo hemos inventado a partir del mes de enero de este año, y ahora os explico por qué, aplicándolo de una manera estricta, en la televisión pública, a la que le es exigible, por supuesto, un plus de veracidad, precisión y precisión en sus informaciones. Este año hemos sido noticia, nosotros siempre somos noticia, hemos sido noticia en el mes de enero por haber metido la pata, por haber dado dos vídeos que venían por ahí navegando en esa inundación y que confundimos con agua potable. Supongo que la mayoría de vosotros lo recuerda porque se contó por activa y por pasiva y porque nosotros consideramos que es muy grave que eso ocurra, ¿no? Uno era a propósito del terremoto de Haití. En aquellas primeras horas terribles llegaron muchísimas imágenes, la mayoría a través de agencia. Luego tuvimos la posibilidad de entrar en el país y tener información propia, pero, como sabéis todos, la red estaba llena de imágenes de Haití. Y alguien colgó como una broma, durante solo 5 horas, un vídeo que correspondía a otra catástrofe de hace unos años. Durante solo 5 horas la colgó en la red y circuló, fechada en Puerto Príncipe, era 3 días después del terremoto, como el momento del terremoto en un edificio. Bien. Ese día la información que Televisión Española tenía preparada, una de las muchas, sobre el terremoto, estaba ya visada, pasada por todos los protocolos, por todos los filtros por los que pasa una noticia antes de que se dé en el telediario de las 3 de la tarde, naturalmente. Por el jefe del área, por el editor. Bueno, ese estricto protocolo falla por las múltiples razones por las que falla. Siempre, y además acumulando errores a lo largo del día que ahora os cuento. Falla, alguien ve esa imagen a última hora, qué buenísima es, la coge, la mete, ¡pum!, se emite. Se emite en el de las 3, no pasa nada, llegamos los de las 9, ¡qué buena! La damos, y entonces se descubre el pastel de que era una broma que alguien me había dado, había colgado. 5 horas estuvo en el mundo entero. Ese mismo día, para mayor abundancia, a media tarde, nuestra redacción en Castilla-La Mancha nos ofrece unas imágenes buenísimas que les ha hecho llegar un vídeo aficionado de una fuente muy fiable de unas inundaciones que había habido en Ciudad Real hacía solo unos días. Y era la rotura de una carretera impresionante. Una imagen, estábamos todavía nosotros con la evaluación de daños de esas inundaciones en la zona, habían pedido la declaración de zona catastrófica, los agricultores, tal, y llega justo esa imagen. ¿Aporta información? Que es la pregunta que nos hacemos siempre frente a la imagen impactante. ¿Aporta información? ¿Es relevante para que nuestros espectadores comprendan lo que estamos contando? Sí, si no aporta, la pregunta de siempre, ¿no? Si no aporta información, por muy espectacular que sea, no se da. ¿Ayuda a entender? Sí. La metemos. Pues no era de Ciudad Real. Era del estado de Maine. Y había pasado un tiempo desde que ocurrió. Todo esto lo descubrimos, naturalmente, cuando ya se había emitido ese telediario con esas dos, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Como en este contexto es fácil de entender. No había sido la prisa en ninguno de los dos casos, ¿eh? Que yo digo que la prisa es uno de los mayores enemigos del periodismo audiovisual, porque contar los primeros una cosa sigue siendo parte de este oficio, pero no es lo más importante, como estaremos todos de acuerdo aquí, contarlos lo primero, sino contarlo bien. Pero en este caso, ya os digo, aplicando el protocolo con todas las garantías, sin prisa, una prisa excesiva, nos habíamos fiado de la fuente en un caso, y en el otro, bueno, la cadena de filtros falló, se emitieron. Detectamos que había ocurrido, reforzamos los filtros, nos fustigamos suficientemente, abrimos una investigación, pedimos responsabilidades, se depuraron y al día siguiente pedimos disculpas. Yo creo que aquel día, que fue terrible para nosotros, para cualquier profesional, sin embargo me fui a casa muy tranquila. Era la primera vez que me ocurría estando en el telediario. Yo le pedí al realizador pedir disculpas, naturalmente. Yo, que soy la que recoge el premio Francisco Cerecedo, que soy la que se llevan los honores y a la que todo el mundo reconoce y a la que, pues ahora mismo, estos compañeros tan amables ponen por las nubes, tengo que ser yo quien pida disculpas en un primer plano, sin subterfugio, clarito, clarito, que no parece esa manera de pedir disculpas que sabemos que se puede hacer donde parece que no te has equivocado tú, sino que se ha equivocado alguien, ¿no? En una parte noble, cuando digo noble del telediario, es en la parte que tú sabes que te están viendo más. Y me traje apuntado lo que dije, porque le dimos muchas vueltas y yo dije, ayer les ofrecimos unas imágenes de Haití y les dijimos que era Haití y no era verdad, ¿no? Y luego ya contamos. Y pensé, tenemos que extremar los protocolos, tenemos que hacer más férreos los filtros, tenemos que exigir responsabilidades cuando esto ocurra, pero esto va a seguir ocurriendo, porque yo no creo que nadie sea infalible, nadie, porque todos nos equivocamos, se equivoca el Fondo Monetario Internacional, se equivoca el gobierno, la oposición, los médicos, los jueces, los periodistas también, nos equivocamos. De lo que tiene que tener certeza nuestra audiencia es de que cuando nos equivocamos se lo vamos a decir clarito, sin subterfugio, sin esconderlo. De manera que de esas dos informaciones falsas que hemos dado este año, yo saqué la conclusión de que el resto estamos haciendo el trabajo que nos es exigible, por el que nos pagan, y son veraces, contrastadas e información de profesionales. Bueno, no fue una mala experiencia. Extremamos los protocolos, tal. Pero es que el mundo es muy cambiante, las nuevas tecnologías no hacen sino enfrentarnos a nuevos desafíos y muy poco después estalla la revuelta verde en Irán. Estábamos muy nerviosos, nosotros teníamos este antecedente. Solo disponíamos de la imagen que el régimen servía. Ahora sí, la red estaba inundada de fotografías y vídeos de teléfonos móviles tomados por ciudadanos que participaban en la revuelta y que contaban otra realidad. Y ahí tuvimos el debate, ¿qué hacemos? Al final, o dar la imagen que el régimen ofrece o ofrecer eso que el nuevo periodismo ciudadano, que yo llamaría, no lo llamaría exactamente así, ¿no? Sí, ya sé que sí, este es otro debate, que los ciudadanos tienen al alcance grabar la realidad y ofrecerla a quienes tenemos la obligación de elaborarla como información. Bueno, pues había que darlo, obviamente, y lo que hicimos fue, y hacemos habitualmente, advertir en la información, les ofrecemos estas imágenes que están subiéndose a la red como procedentes de la represión en Irán y sobre cuya veracidad no podemos garantizarla porque el régimen no permite la presencia de periodistas independientes en la zona. Bueno, es la solución que encontramos para no dar solo la imagen que el régimen pretendía y ofrecer esto. Un poco lo que está pasando esta semana con el Ayun. El Ayun hay la imagen que una página web que se llama Resistencia Saharaui está subiendo a la red y la que ofrece la televisión marroquí. Esto es lo que hay. No hay, como bien sabe todo el mundo, periodistas independientes en la zona porque no le están permitiendo el acceso, ¿no? Entonces, no puedes mantenerte al margen de espalda a toda esa realidad que yo creo que puede enriquecer el periodismo audiovisual. Lo que hay que es pues ser mucho más autoexigentes, hay que conocer muy bien las nuevas herramientas, aplicar los protocolos de una manera muy exhaustiva y ser humildes. Y ser humildes y saber que podemos equivocarnos y que hay que construir la confianza con nuestros espectadores. En el éxito es muy fácil, pero en el error y en el fracaso es mucho más difícil. Pero yo creo que es ahí donde se construye la confianza, básicamente. Que tenemos que buscar agua potable, claro. Pero ¿quién nos decía que íbamos a beber un día el agua del mar y que iba a haber desaladoras, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar el agua potable, pero que el agua potable ahora puede estar en muchos sitios y que lo que nos es exigible a los medios que pretendemos seguir ofreciendo información de calidad es no permanecer de espaldas a la realidad, ser muy sensibles a esa presión de los ciudadanos que quizás nos perciben a nosotros como parte del sistema. Hay desconfianza de los políticos y perciben a los periodistas como parte del sistema que se defiende a sí mismo y que, por lo tanto, les hace estar haciendo una especie de activismo. Más que periodismo, es una especie de activismo en la red que tiene que ver con la información. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles a eso, mantener todas nuestras antenas muy desplegadas y, a continuación, hacer de eso una elaboración profesional.
Muy bien, muchas gracias, Pepa. Y vamos ahora a escuchar los argumentos de Arcadi Espada, que además, fiel a su estilo y a su tradición, viene acompañado por el iPad, que es una herramienta casi fundamental de los nuevos periodistas. Arcadi, cuando quieras.
Gracias, buenos días. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por participar en esta jornada, cuyo planteamiento lleva a la metáfora, esas metáforas industriales que tanto le gustan a Miguel Ángel Aguilar, y que seguro que todo eso del agua potable, las tuberías, la inundación, forma parte de su deliberación sobre el asunto. Gracias también a mi amigo Antonio San José por ser tan amable y tan preciso, y es un placer compartir, lógicamente, la mesa con Ridao y Pepa Bueno. Y, en fin, y gracias también a vosotros por estar aquí. Michael White es un comentarista ácido, bastante ácido, del Guardian. Y el otro día escribió un artículo interesante, como suelen ser casi todos los suyos, que se llamaba simplemente el mundo está lleno de tontos, ¿no? Lo que en estos tiempos realmente era una gran noticia, porque cuesta, no es porque hayan desaparecido, sino porque cuesta identificarlos en el titular de un periódico. Y aparte del título tenía un párrafo bastante interesante que decía: la promoción de puntos de vista idiotas 24 horas, 7 días a la semana en Internet implica alguna responsabilidad de los medios para no empeorar las cosas. No hablo, decía White, de censurar opiniones desagradables, sino de autorrestricción. El artículo contenía, adosado al párrafo, una notable cantidad de ejemplos. Hablaba de obispos que decían cosas extremadas sobre las mujeres sacerdotes. Y hablaba también, y esto es lo que me llevó a fijarme en él, porque coincidió con una de las semanas de pasión de la actualidad española, con el Twitter, digo, de Pérez Reverte sobre el ministro Moratinos. Hablaba también de un Twitter que había exhalado el director de cine, Stephen Fry, sobre el menor interés de las mujeres por el sexo, según su criterio. Él decía, Fry, en ese Twitter, que las mujeres estaban poco interesadas por la vida sexual, y lo decía él, además, como homosexual reconocido. Insisto que eso me interesó porque esa misma semana también los medios se habían hecho eco del Twitter del escritor Pérez Reverte a propósito de las lágrimas moratinas y porque de alguna manera afectaba a algo que siempre me preocupa, y es la relación que puede haber entre el discurso periodístico más o menos tradicional y esas nuevas formas de parloteo o de razonamiento de las cuales nos surte abundantemente Internet. Bien, como todos sabréis y participáis, el discurso periodístico acerca de la estupidez y de la ofensa en Internet es ya muy denso. Los periodistas nos quejamos con mucha frecuencia de la cantidad de basura que circula por la red, basura fáctica, basura opinativa, foros que de alguna manera inciden cada vez más en el guión del mundo que los periódicos intentamos trazar, etcétera. Pero yo creo que, por desgracia, los periodistas nos fijamos menos en aquellas partes de la basura que sí podemos controlar o sí podemos moderar. Internet, naturalmente, no es nada porque es tan grande que sería como decir que Internet es la galaxia Andrómeda, es decir, por decir algo, ¿no? Lo que nos interesa de Internet, naturalmente, es aquello que nosotros podemos, en aquella zona, en aquel segmento de la red en el que nosotros podemos actuar. Y en ese sentido, siempre me ha chocado la beligerancia y la potencia con la cual el periodismo encara asuntos, que yo no digo que tengan importancia, como el anonimato de las opiniones, los insultos, las calumnias, etcétera, etcétera, pero en cambio se aplica muy poco la posibilidad, por ejemplo, de destinar recursos importantes, humanos, monetarios, a la moderación de sus propios foros, ¿no? Moderación de sus propios foros que, desde luego, no consiste en eliminar la palabra soez, como hacen esas empresas dedicadas casi de una manera orwelliana al control de los comentarios, sino a participar y fomentar una conversación inteligente y tranquila sobre la realidad. Bueno, no creo que haya ningún periódico, por lo menos que yo conozca, de los importantes, ninguno, que se haya planteado la conversación en el propio periódico. Desde un punto de vista global, eso no quiere decir que en algún blog incrustado en el periódico no lo haya, pero digo, en sentido general, que se haya planteado esa conversación de un modo inteligente, pausado y útil. Esa indiferencia del periodismo respecto a la conversación en su interior siempre me ha parecido bastante sorprendente. Y además, una exhibición de sus propias debilidades. Porque, naturalmente, un comentario en el Guardian, un comentario, digo, de un lector en el Guardian, no puede valer lo mismo que un comentario en un blog cualquiera. Si creemos tanto en la jerarquización, y yo el primero, naturalmente esa jerarquización ha de llegar a todas las zonas del periódico, y no solamente a aquellas zonas presididas por la firma del columnista, ¿no? No vale lo mismo, insisto, un comentario en el Guardian que en un blog cualquiera, y eso es sorprendente que el periodismo no lo esté entendiendo o reaccione de una manera, a mi entender, pasiva. Hay que devolver a esa conversación internáutica, fuente de tantas desdichas y de tantos lamentos, algo de lo que tenía el viejo periódico cuando un lector, el viejo periódico de papel me refiero, cuando un lector lograba colocar allí una carta. Es decir, ese sentimiento de competencia y de emulación, que es importante para la sociedad y que es importante para el periodismo. Y desde luego, claro, desterrar al mismo tiempo por parte de los periódicos esa especie de estratagema infalible que hoy se advierte fundamental y eficacísima a la hora de escribir columnas y tener un gran número de comentarios, con independencia de que el 90% de los comentarios sean basura. La estrategia infalible, naturalmente, es que el columnista se ponga inmediatamente al mismo nivel que sus comentaristas. Les aseguro que esa es una estrategia completamente fantástica. Bien, White, habla de las opiniones de los tontos, de las opiniones y de los tontos. Y le pide a los medios que, naturalmente, tengan cuidado con ese volumen, porque es un volumen devastador. Tiene razón, desde luego. Pero, en realidad, las opiniones de los tontos no son el problema principal, a mi juicio, ¿no? Forman parte de un problema vistoso, muy llamativo, que enciende mucha pirotecnia, pero a la larga deja poco sedimento. Más peligrosas, creo yo, son aquellas informaciones que podríamos decir proporcionadas por los locos y que, de algún modo, entran a formar parte, con una fluidez aceitosa realmente sorprendente, del discurso cotidiano de los periódicos, de sus, las páginas web de los periódicos. Me voy a referir, para no, en fin, para no alargar innecesariamente la casuística, a una información que ayer ocupó las páginas durante mucho tiempo, las webs durante mucho tiempo, de los dos principales periódicos de este país, el diario, la versión digital del diario El Mundo y la versión digital del diario El País. Y eran las declaraciones, en fin, supuestas declaraciones, si es que un loco puede hacer declaraciones, de Ali Akka, el que atentó contra un papa, no recuerdo ahora qué papa era,
Juan Pablo II.
Juan Pablo II. Bueno, que declaraba ayer simplemente que su cómplice en el juicio fue el cardenal, su cómplice en el intento de asesinato fue el cardenal Casaroli. Bueno, claro, esto aparece en diarios que tienen millones de lectores diarios, aparece, desde luego, no en la sección de humor o en las curiosidades a las que se, o en el fait divers al que se refería Ridao antes, sino que aparece perfectamente legitimado en la Home y además en lugar destacado. Bueno, eso es algo más preocupante, naturalmente, que las exhalaciones de Pérez Reverte o de Stephen Fry, ¿no? Y forma parte sistemática del discurso de los medios. El periodismo de declaraciones, que es un periodismo barato y que es uno de los cánceres fundamentales, clásicos y tradicionales, de nuestro oficio, vive, naturalmente, una edad absolutamente áurea. ¿Por qué? Bueno, no creo que tenga para vosotros esto mayor misterio. Hay que alimentar la caldera constantemente, o por lo menos eso parece. Luego veremos algunos datos sobre si ese alimentar la caldera forma parte de lo real o también es una especie de mito. Pero bueno, en principio parece que esas páginas 24/7 exactamente tienen que estar vivas, ha sucedido algo importantísimo en esas páginas digitales de los periódicos. Han desaparecido dos límites que eran extraordinariamente, bueno, fastidiaban realmente mucho la actividad del periodismo, pero como cualquier límite, también imponían disciplina y rigor a lo que el periodismo trataba. Esos límites son simplemente el espacio y el tiempo. Esos dos formatos hoy han desaparecido completamente. No hay ninguna posibilidad. Los diarios, como decían nuestros chusqueros famosos, al final sí se han hecho de goma. Es decir, son diarios perfectamente extensibles, tanto en el tiempo como en el espacio. Están obligados, para dar a entender que se trata de una página viva, al F5 constantemente, a esa pulsación casi compulsiva de la actualización de la página, a ver qué hay de nuevo en ella, etcétera. Me quiero referir a eso, decía antes, quería compartir con vosotros algunos datos. No hay, lamentablemente, estudios fiables, globales, sobre la actualización y el uso que se hace de la tecla F5 en los periódicos, ¿no? Que nos daría alguna pista muy relevante sobre el comportamiento de los lectores. De los lectores, o como les gusta decir demasiado a la gente del negocio, de los usuarios de las páginas, ¿no? No es el caso en esta mesa, pero algún día me gustaría hacer algo serio en la medida de mis posibilidades, entre lo que ha pasado desde el punto de vista epistemológico entre el concepto usuario y el concepto lector, que explica algunas de las cosas de nuestro oficio y de nuestra cultura. Bien, en cualquier caso, no hay estudios fiables sobre la actualización, pero yo tengo, sí, obtenidos de mi diario, el diario donde escribo en estos momentos, algunos datos que pueden ser interesantes respecto a eso, ¿no? Mire, el periódico El Mundo tiene aproximadamente 2 millones de entradas diarias, ¿no? Es decir, hay 2 millones de personas que consultan, personas o de entes, que consultan el periódico cada día. Estos datos son justamente del 9 de noviembre, es decir, de anteayer, que era fiesta en Madrid, por lo tanto, bueno, pero más o menos, como son datos muy a brocha gorda, pues no les afectará ese pequeño matiz. De esos 2 millones... el 60%, 1.600.000 personas, entran 2 veces en el periódico. Entran al menos 2 veces en el periódico. 200.000, es decir, un descenso considerable, entran 5 veces en el periódico, es decir, un 10%. 100.000, dato que me parece realmente alto, entran 10 veces a lo largo del día en el periódico, un 5%. Y luego estamos, pues, los enfermos, que entramos 15 veces o más en el periódico, o que ya no salimos nunca. Bueno, esos son un 2% de la audiencia, es decir, 20.000 personas tienen el periódico permanentemente puesto y actualizan, y por lo tanto, cada vez que la página se actualiza, cuenta como una visita más. Y dos datos más sobre los cuales tampoco pensamos a veces sistemáticamente cuando analizamos el comportamiento de los lectores o de los usuarios. El clic, es decir, el pinchar en alguna noticia de la home, es prácticamente irrelevante, es decir, afecta a un 2% de los 2 millones, es decir, personas que pinchen para conocer el desarrollo de una información. Por lo tanto, toda la actividad internáutica de periódicos como estos, que evidentemente no son en absoluto marginales, sucede en la home del periódico, es decir, sucede en la home del periódico y con un pequeño margen. Bueno, pues no sé si hay algún vídeo de caídas o alguna de estas cosas tan divertidas que les pasan. Entonces, bueno, pues se pincha. Y, por supuesto, también si hay alguna cuestión vinculada con el sexo, que tiene naturalmente una, un éxito notable. El CRIC es marginal, irrelevante, y el tiempo de permanencia en la página, desde luego, no supera en ningún caso el minuto. Es decir, cuando hablamos de Internet y hablamos de la actualización, es decir, el periódico El Mundo actualiza 15 veces de promedio, más o menos, depende de los días, actualiza 15 veces la home del periódico a lo largo del día, entre 15 y 20 veces en los días candentes. Actualizar, me estoy refiriendo además a cambiar la noticia fundamental, no a ampliarla, sino a cambiarla, a bajarla, subirla, etcétera, etcétera, a introducir otra. Y por lo tanto, esa actualización compulsiva que lleva naturalmente a introducir noticias del tipo Aliaca acusa a Casaroli de haber colaborado en el atentado del Papa, en realidad está sirviendo justamente a este porcentaje de lectores, escaso, 20.000 sobre 2 millones, 2%, que entran 15 veces en la página web. Bien, esto, en cualquier caso, la actualización no va a dejar de aumentar. Y os diré por qué, a mi juicio. Los dispositivos móviles, que dentro de 4 años, 5 años, será, yo creo, imposible ver a nadie que no lleve, no un iPad, sino algo parecido, un cuaderno, en su vida cotidiana, exactamente igual que hoy lleva el teléfono, obligarán a esa frecuencia de actualización aún más. Luego hay cuestiones interesantes para analizar en cualquier seminario. Realmente hay pocas cosas más adictivas que la realidad, ¿no? La realidad y esa retransmisión en directo de la vida además proteica y pluriforme que hacen el periodismo digital, bueno, es algo bastante atractivo en principio. Y naturalmente esto, con independencia de lo que sea y lo que cada uno pensemos sobre esa retransmisión constante, nos plantea algo desde el punto de vista de la información candente y fundamental. Y es decir, si en realidad no estará agotándose la materia prima como se agotan materias primas, pues bueno, mineras o piscícolas. Porque, claro, la cuestión ante esta enorme invasión de tontos y de locos es que en realidad el periodismo 24x7 se enfrenta con un grave problema. Y es que cosas nuevas y excitantes no suelen suceder ni cada día, ni cada semana, ni cada mes. Mucho menos van a suceder, como pretende F5, cada hora. Es decir, la actualización se encuentra con un problema material. Y es que por mucho que nos encelemos en la construcción del acontecimiento, que es otra de los grandes cambios que ha habido en nuestro oficio un tiempo a esta parte, construir un acontecimiento es una cosa realmente complicada. Y si no se construyen, evidentemente, los acontecimientos no dan de sí para el mantenimiento de esta locomotora en marcha. Bien, ante eso, no hay duda que una buena noticia para el periodismo, una buena noticia desde todos los puntos de vista, sería que esa actualización compulsiva no obedeciera tanto a la necesidad de hallar temas o noticias nuevas, forzosa e inexorablemente irrelevantes al final, sino que se fijara en los tratamientos y en las adiciones a noticias que ya están en la home, que ya están presentes en el discurso periodístico diario y que naturalmente el prodigioso lenguaje internautico permite enriquecer de maneras extraordinarias. Es decir, si la actualización consistiera en trabajos infográficos, videográficos, Si finalmente el periodismo escrito en Internet tuviera la conciencia de que la escritura ya no es solamente algo reservado a las palabras, sino que la escritura internáutica y la escritura digital congrega la voz y la imagen de una manera distinta como lo hace la televisión y la radio, porque yo sostengo que en Internet también las imágenes se leen y también los audios no se oyen, sino que se leen, están integrados, digamos, en una misma superficie textual. Bueno, hombre, sería una buena noticia, naturalmente, si esa actualización constante, si ese compulsivo F5 se fijara en el enriquecimiento y en la profundización de las noticias que van surgiendo. Pero, naturalmente, para eso habría que superar los titulares, porque esa actualización convencional de nuestro tiempo no es nada más que una actualización en el fondo de lo que se entiende, y en el peor sentido de la palabra, como puras noticias de agencia. No porque, naturalmente, no crea yo, que lo creo firmemente, que la agencia es la base del periodismo, sino porque, naturalmente, esos titulares no pueden salir, como no salían antes de los teletipos, en bruto buscando al lector, sino que deben ser filtrados, analizados, etcétera. Bueno, toda esa metáfora del agua potable, etcétera, etcétera. Pero, naturalmente, para eso, para huir de los titulares, haría falta dinero. Estas jornadas tienen un título inequívoco, cómo se financia la información, y ganarlo. Porque en realidad, en la base de ese periodismo de declaraciones, no hay nada más que la inexistencia hasta ahora de un modelo de negocio que permita ir más allá de esos titulares y de esa especie de surfing noticioso. Y además, por supuesto, consistiría también en preservar el modelo del periódico, una cultura que tiene 200 años y que evidentemente se ha generado a base de sutilezas muy notables y que desde luego no puede desaparecer. A mí en este sentido me parece que hay iniciativas interesantes. Por ejemplo, el diario El Mundo, cuando ha puesto en marcha esa especie de plataforma que se llama Orbit, como han hecho otros diarios, como el Wall Street Journal, como lo está haciendo Le Monde, en parte. Bien, lo único que está intentando combinar es esa suerte de inundación constante del F5 con la preservación de la jerarquía y del modelo del periódico en un paisaje digital. Porque a mí me inquieta mucho algunas actitudes defensivas de mis colegas respecto del periódico, confundiendo el periódico con el papel. El periódico de papel no tiene ningún futuro, ninguno. No tiene ningún futuro y además no debe tenerlo, porque está siendo sustituido por algo que es infinitamente más útil y eficaz, como lo fue el papel respecto de sus antecesores. Creo que ahí hay que darle poca vuelta de hoja. Es decir, lo importante del periodismo escrito es que siga siendo escrito en la red. Esa es, a mi juicio, ese es el auténtico reto que nosotros nos planteamos. Naturalmente, si confiamos el mandato ilustrado con su jerarquización de noticias, con su guión del mundo intacto, a una superficie en decadencia, estamos perdidos. En realidad, lo importante es que sepamos que el periodismo escrito tiene que ser un periodismo digitalmente escrito. Y acabo ya. El periódico ha perdido, el periodismo y los periodistas hemos perdido en estos últimos años, en esta última década, para fijarlo concretamente, muchos monopolios. Hemos perdido, por ejemplo, el monopolio de la gestión del conflicto. El periódico, durante 2 siglos, ha sido la instancia preferente en la gestión de los conflictos, mucho más que el aula y mucho más que el tiempo, incluso. Ha sido la herramienta ilustrada donde los hombres dirimían sus conflictos intelectuales, morales, políticos, comerciales. Eso hoy, naturalmente, ya no. El periodismo forma parte de Internet en la misma medida que las conversaciones interesantes forman parte de la línea telefónica, ¿no? es decir, una pequeña parte. Y en los periódicos, en el conjunto de Internet, naturalmente, esos monopolios del conflicto circulan ya sin que el periodismo ejerza el papel de moderador monopolista que ejerció en la antigüedad. Hemos perdido también, y esa es una de las razones de la crisis económica, el monopolio de la amenidad. El periódico no solamente ha sido un instrumento de conocimiento impagable para muchos que nos hemos formado en papel de periódico, sino que ha sido también el lugar donde la amenidad, es decir, desde el crucigrama hasta la viñeta, satisfacía las que hoy nos parecen pequeñas, mínimas ansias de ocio de nuestros padres o de nuestros abuelos. Evidentemente, la amenidad hoy circula extramuros de los periódicos y ya empezó a circular, naturalmente, con el nacimiento de la radio y de la televisión. Pero hay un monopolio que el periódico, como instrumento alfabetizador, desde luego no sustituido ni sustituible por lo que yo veo que se está haciendo fuera de su cobertura moral y técnica, insustituible digo, el periódico no puede perder frente a Twitters, frente a Facebooks, frente a foros, frente a blogs, frente a todos esos instrumentos que ustedes conocen, no puede perder el monopolio de la publicación. Publicar es un asunto del periódico. Es todavía un límite intelectual, pero también un límite ético. No puede ser que los periódicos de nuestro tiempo acudan a la barra de bar de Twitter y la trasladen de una manera acrítica al lugar que el periódico ocupa. Eso sería lo mismo que uno llevara el registro coloquial de una conversación de bar al aula o a cualquier otro lugar en que ese registro fuera intolerable. Publicar, en un sentido profundo, a mi juicio, no puede estar al alcance de cualquiera. Muchas gracias.
Muchas gracias, Arcadi. Vamos a iniciar el coloquio inmediatamente. Antes, Pepa quería hacer una precisión, ¿no?
Sí, no, una precisión no se me ocurría. Escuchando a Arcadi, a Ridao y después de lo que yo os contaba en televisión, que la inundación que padecemos los periodistas o que alimentamos no solo tiene que ver con Internet, ¿eh? Hay una multiplicación de los agentes productores de información en la que también hay que descubrir el agua potable. Y se me estaba ocurriendo un dato, quedamos todos nosotros varias veces a lo largo del mes, el dato de la vivienda. ¿No? Damos el dato de la vivienda que da Estadística, el dato de la vivienda que da el Ministerio de Vivienda, el dato de la vivienda que dan los promotores, el dato de la vivienda que dan los constructores. Como la burbuja inmobiliaria ha sido la causante de la crisis económica en España, el dato de la vivienda que da el Banco de España, que da Bruselas, que da el Fondo Monetario Internacional, que da el Gobierno y que cuestiona la oposición. Es decir, hay una inundación de agentes que son fuentes fiables, de las que no desconfiamos, pero que responden a intereses particulares, que ese dato os enmarca en un contexto o uno anula al otro y estamos ahogando, yo creo, al espectador, al lector, sin darle herramientas para juzgar hasta dónde, qué importancia tiene, ¿no? Qué importancia tiene, sobre todo ahora a propósito de la crisis económica. Y estaba yo muy convencida de esto del contexto, pero claro, acaba de decir ese otro dato, Arcadi, que nos ha dejado perplejos, que solo el 2% busca algo más que el titular en las páginas digitales de los periódicos. Yo no sé si lo del contexto tiene mucho futuro. Antonio, era eso.
Sí, sí, vivimos en la cultura del titular, claramente, ¿no?
El 1% implica la publicidad nada más. Según los datos más optimistas.
Pues fíjate. Sí, os voy a pediros una cosa, perdón. Que cuando habléis, por favor, os presentéis para que podamos luego recoger vuestros nombres en el libro que se va a hacer posteriormente. José, ¿tenemos micrófono? Voy a preguntar. Sí, vamos a ir pasando el micrófono. Y si sois tan amables, os identificáis para que podamos recoger vuestros nombres y vuestra aportación.
Sí, soy José Antonio Sanz, productor de televisión, trabajo en la productora Cometa. Y esto, quería preguntarle a Arcadi si los datos que has dado son de OJD o...
No, los de todos los que se refieren al número, a la frecuencia de las visitas, pertenecen al Mundo, son datos tratados, digamos, del periódico, y el dato sobre el CRIC digamos, de la tal. No, pertenece a un estudio que hizo hace algún tiempo ya, pero no demasiado, un par de años, una cosa así, el Pew Center.
¿Alguna pregunta más? Bien, pasamos ahí al fondo. Sí, por favor. Necesitaríamos que nos echéis un micrófono y una mano para distribuyendo micrófonos. Gracias.
Hola, soy Santiago Romero, redactor jefe de La Opinión de A Coruña. Quería comentar algo, Arcadi. Hace unos días tuve la ocasión de charlar con uno de los pioneros del desarrollo del periodismo digital en España, quizás lo conozcas, Xan González, que fue uno de los promotores de la web del mundo y que actualmente trabaja en el New York Times. Entonces, abundando en este debate, me comentaba que ellos habían llegado a la conclusión en estos últimos años de que el lenguaje del periodismo del papel y el lenguaje del periodismo digital tenía que seguir caminos distintos. Según él, era un error, y era un error que él achacaba, por ejemplo, a su visión de cómo estaba desarrollándose el periodismo digital en España. Pensaba que era un error que se comprendiese las webs, el periodismo digital, como un simple apéndice del medio en el que se vuelcan contenidos del papel, ¿no? Entonces, él no tenía una visión apocalíptica sobre el futuro del papel, creía que tenía años de vida por delante, pero sí decía que, por ejemplo, en el caso de New York Times existía una referencia de contratación en los últimos años que iba de 4-1 a favor de la redacción digital frente a la redacción del papel, ¿no? Y también comentaba que el desarrollo del periodismo digital, además de un debate sobre qué tipo de periodismo, es decir, qué lenguajes tienen que, según él, desarrollar por separado el periodismo digital y el periodismo del papel, suponía también inevitablemente inversión. Porque, según él, sin un desarrollo tecnológico, ese periodismo es imposible. Me gustaría saber qué piensas tú de eso.
Sin duda. Estoy completamente de acuerdo con casi todo. Vamos a ver, de todos modos, dos matizaciones. Primero, lo del apocalipsis. A mí me gustaría que eso no formara parte del discurso, de nuestro discurso, porque yo creo que no es cierto, ¿no? O sea, es que me resulta un poco, eso para los poetas melancólicos que siempre están con la murga de que el libro, el olor a imprenta, los dedos que tú dejaste, en fin, esas cosas, me parece bien, ¿no? Pero yo creo que el papel, en fin, el papel ya está, y, bueno, servirá y tendrá todavía un recorrido específico. O sea, también hay tartanas y Ferraris, o sea, y por lo tanto, pues bueno, pues tendrá su lugar. Pero a mí me parece que vincular el apocalipsis de una cultura y del principal instrumento de la ilustración con una superficie, me parece un grave error. Segundo lugar, eso que dices de los lenguajes es indiscutible, pero es que además eso ha sucedido muchas veces ya en la historia del periodismo. Por ejemplo, cualquiera que lea un diario de hace 100 años no sabrá encontrar el lit en ese diario. La invención del lit y su aplicación a las técnicas de escritura es una invención fundamental, muy rigurosa, que es mucho más moderna que el propio periódico. Pero es que ya no hablemos del lit, que aún es algo menos vistoso, que hay que leer para darse cuenta. Hablemos de los titulares. Los titulares son esos titulares que hoy forman parte de todas nuestras desdichas a veces, son también, como forma de lenguaje, algo relativamente moderno. Entonces, lo que es desolador por parte de los creadores, es decir, yo creo que en este asunto los financieros y los empresarios no han sabido encontrar, desde luego, todavía el camino para que esto sea un modelo de negocio importante. Pero es que los creadores, nosotros, la gente que proveemos contenido, tampoco estamos muy allá. Yo, efectivamente, como decía Antonio, manejo esta especie de joya tecnológica que es un tablet, el iPad. Y entonces, hombre, veo que todas las producciones para el iPad pero no producciones de diarios pequeños o de revistas menores, sino producciones como, por ejemplo, la del New York Times, o la de revistas importantes como Wired, todavía no son capaces o no han encontrado un lenguaje efectivamente apropiado a estas tecnologías. Pero yo creo que eso es una pura cuestión de tiempo. Yo creo que en estos momentos el hardware va muy por encima, a excepción de las redes, que esto es, especialmente en España, es un cuello de botella importantísimo, pero el hardware en general va muy por delante de los software particulares que nosotros estamos practicando. Es penoso, insisto, que, por ejemplo, el renacimiento que muchos ven de la revista por cuestiones de formato en estas tabletas se esté todavía reduciendo a una mera, pues sí, muy agradable y muy mágica pase de páginas, pero en absoluto a una renovación comparable a la que pudo suponer la aparición del lead o la aparición del titular en la escritura periodística.
Sí,
sí, te he oído arcar en dos ocasiones la idea esta de que quizás se tiene una nostalgia del papel. Creo que quizá valga la pena dedicar una pequeña reflexión a qué posiciones se mantienen, o por lo menos a qué posición es la mía. Yo respecto al papel no tengo ni nostalgia ni nada parecido. Es decir, lo que creo es que no se puede confundir la idea del soporte, en este caso en papel, con la función. La función es quién fija una agenda de manera estable. ¿Y por qué, digamos, Internet o el soporte informático tiene más dificultad? Pues justamente porque su valor es la inmediatez. Entonces, de alguna manera hay que responder a esta cuestión que hasta ahora pues lo respondía un soporte, que era el papel, precisamente por sus dificultades de producción, por todo lo que es hacer un periódico. Lo que daba es que cada 24 horas fijaba una agenda y un país se despertaba discutiendo sobre los mismos asuntos y no con una infinidad de monólogos en paralelo. Entonces no es tanto, a mi juicio, un problema del soporte, sino de la función. Y eso no se ha respondido, digamos, de momento. Y la segunda cuestión es la gestión. Decías, y probablemente sea así, yo no tengo ningún elemento para creer lo contrario, que el periódico en papel no tiene ningún futuro. Yo creo que la respuesta alternativa a eso no es, pues sí, sí tiene futuro. No, la respuesta es
el presente. Claro,
claro, ¿cómo gestionamos lo que hay? No es que estamos en unos periódicos que son minoritarios y repartidos en la puerta de las escuelas escondidas. Estamos ante grandes empresas. Y yo lo que trataba de subrayar es algo que no lo digo tanto pensando en la gestión de los medios o de las empresas de información, cuanto algo que como ciudadano me parece más preocupante, y es que ese modelo de gestión se está trasladando a los gobiernos, que es gestionar en virtud del pronóstico y no de la experiencia. Sistemáticamente en función del pronóstico. Por ejemplo, se dice, el Estado-Nación se acabó, no tiene futuro. Y bueno, miremos la experiencia. Desde el año 90 aquí no han hecho más que crecer. Ha hecho más que crecer el número de los Estados-Nación. Pero no ha hecho más que crecer, quiere decir que el número de los Estados-Nación es hoy superior al que existía. Y por si quedara alguna duda, son nación en un sentido mucho más contundente que del Estado del que se desgajan. Bosnia o Serbia son más Estado-Nación de lo que lo era Yugoslavia. Por tanto, tendremos que compaginar el pronóstico con la experiencia. Pero esta apelación sistemática a una gestión de la realidad y del presente en virtud de un pronóstico, obviando la experiencia, a mí me parece extraordinariamente peligroso. Me parece que nos conduce poquito a poco al concepto de la nueva era. En fin, aquí se trazó un punto cero en la historia, acabó una cosa, empieza la otra, que insisto, para mí, aparte de otros muchos riesgos, tiene el riesgo de que lo que nos está diciendo es colóquense ustedes en manos de los profetas, de los que sí ven en el futuro y no quienes se cuestionan desde la experiencia qué podemos hacer para compaginar lo que sabemos con lo que intuimos que puede ser, pero solo lo intuimos.
Pero fíjate, José María, que llevamos la discusión al soporte, ¿no? Cuando de lo que tenemos que hablar es de la función, porque en la era del papel convivía la función periodística agencia y la función periodística interpretadora de la realidad, la que te ayuda a comprender el mundo, que es la que hacía el papel. Eso es trasladable a la era digital perfectamente. Lo que tienen es que encontrar la manera de hacerlo rentable. Es decir, que tú encuentres en el digital una agencia de noticias que te va contando lo que está pasando, actualizando efectivamente, permanentemente, y que encuentres ahí y que sea rentable para las empresas, que es por lo que vemos, lo que todavía no acaban de encontrar, el que eso sea complementario de esa función de fijadora de la agenda, de interpretación de la realidad, del periodismo escrito. Da igual que el soporte sea el papel o sea el digital, ¿no? Quizás.
A ver, es que, ¿sabes? Yo hablo desde la experiencia, no desde la profecía. Yo soy lector de periódicos, de muchos periódicos, y no hay duda, a mi juicio, que la experiencia de la máquina es superior a la del papel, por razones múltiples, tecnológicas básicamente, pero también por la fijación de contenidos, bueno, que me lleva a pensar eso. Es decir, no, esto no es. Yo no solamente tengo en cuenta mi experiencia como lector, tengo en cuenta también, paradójicamente, la experiencia de que, en fin, yo sigo, como comprenderás, no he olvidado que es el periódico de papel el que está financiando las páginas web de todos los periódicos. Claro. Pero eso no quiere decir que tecnológicamente ese sea un camino, a mi juicio, acabado. Pero, naturalmente, lo que no está acabado es justamente, tú le llamas la agenda, yo prefiero llamarle ese guión de las cosas comunes, el guión del mundo que establece un periódico. No, pero es que eso ya existe hoy en Internet. Es decir, hoy hay periódicos que dejan la electricidad fluir en su página web 24/7 y luego confían al papel, naturalmente, el guión. Hay muchas noticias de esas que han salido en la web que efectivamente no pasan al papel, porque el papel es un discurso asociado unas noticias con las otras, en las cuales pues se establece naturalmente ese plus de conocimiento que el periódico, simplemente, a veces incluso porque las noticias están juntas y unas dialogan con las otras, ha sido la base de nuestra cultura. Pero es que hay periódicos que eso ya lo hacen en la red. Es decir, cuando tú, por ejemplo, miras elmundo.es en su versión web, naturalmente eso no tiene nada que ver con la versión en órbita, en la cual digitalmente tú puedes tener exactamente la misma aproximación a la jerarquía y además a eso de la jornada de las 24 horas, que es un tema discutible pero muy interesante. Yo también creo que efectivamente el hombre ha de parar, igual que duerme, ha de parar y ha de pensar qué dio ayer el mundo. Bueno, pero es que eso ya está funcionando digitalmente. Entonces la pregunta es, ¿eso funciona mejor que en el papel? Sí, es mi respuesta. ¿Por qué? Por razones de tipo técnico, básicamente. Porque incluso es infinitamente más cómodo leerlo, ¿no? ¿Que hay que resolver muchos problemas? Desde luego, estas aplicaciones, por ejemplo, uno gravísimo, son aplicaciones hasta ahora cerradas, es decir, aplicaciones que no pueden buscarse en Internet, ¿no? No entran a formar parte de los buscadores y, por lo tanto, de esa cultura universal. ¿Cómo compaginas eso con la necesidad de que esas webs ganen dinero? Bueno, eso es un problema gravísimo. Pero quiero decirte que yo, que soy un fiero defensor, naturalmente, de la naturaleza del periódico y que me río de ese futuro de diarios privados en que cada uno tenga su propio diario, ¿no? Yo compro el diario no para saber, no para ver mis noticias, sino para ver las noticias de los otros. Y ese factor, es decir, la incrustación de mis noticias en las noticias de los otros, es algo, evidentemente, que forma parte de, quizá, de lo mejor de la democracia y del periodismo así considerados. Pero es que yo creo que eso tiene supervivencia digital.
Muy bien. Vamos a... Dice Juan Cuesta, por favor.
Sí, buenos días. Juan Cuesta, me identifico como ex de Televisión Española y ahora explico por qué. Tengo delante el Estatuto de Informativos de Televisión Española, que trabajamos durante un año, nos peleamos durante un año con el Consejo de Administración, Pepa lo sabe, para consensuar un texto que luego se aprobó en referéndum, y mañana precisamente hay elecciones, se renueva por segunda vez el Consejo de Informativos. Este texto dice, el artículo 2 de los principios deontológicos, difundirán los profesionales, se entiende, difundirán únicamente informaciones fundamentadas. Las informaciones deberán ser contrastadas con un número suficiente de fuentes. Está aquí escrito, Pepa ha reconocido un par de errores, pidió disculpas, El estatuto también obliga a pedir disculpas cuando se mete la pata, pero el asunto no es, yo creo, la perversidad de la red, territorio comanche, aquí todo el mundo cuelga lo que le apetece, qué difícil nos lo ponen para discernir qué es el trigo y qué es la paja. Porque podríamos decir eso de la red, podríamos decirlo del fax. ¿Cuántas notas de prensa no se cogen y se colocan? Bueno, vengan vía electrónica, vía correo electrónico o vengan vía fax y se colocan directamente. ¿Cuántos periodistas cogen una nota de prensa y hacen 2-3 llamadas a otras fuentes, que no es la fuente que ha emitido esa nota de prensa, para contrastar? Incluso la agencia, se nos ha olvidado que las agencias, que el periodista de agencia trabaja para otro periodista, para el periodista de medio. ¿Cuántas veces cogemos el teletipo de agencia y lo leemos sin más? El periodista de agencia tiene que aportar claves para que el periodista de medio investigue. El periodista de agencia cubre un asunto de violencia de género y está obligado a investigar 3, 4, 5, 6 datos, a aportar 3, 4, 5, 6 datos del agresor. Y el agresor trabaja en Iberdrola, es socio del Real Madrid, pertenece a la Asociación de Vecinos del Barrio. Tiene que dar esos datos para que el periodista de medio investigue qué puede haber detrás. Si nosotros cogemos esa noticia de agencia, llevados por no sé qué prisas, y la colocamos y la soltamos en un 24 horas, todo noticias, en el periódico digital, inmediatamente después de recibirla, diremos que el agresor es socio del Real Madrid, ¿y qué? A lo mejor el lector o el oyente ya está buscando relaciones entre esa militancia madridista y la agresión a su mujer, porque a lo mejor era la mujer del Barça. Quiero decir, la red, las agencias de noticias, el fax. El tema no está en esto, en la perversidad de la red. El asunto está en la formación de los periodistas, en la formación deontológica de los periodistas. Este estatuto que yo estaba leyendo, que existe en otros medios, ¿en cuántos máster de empresa se da esta formación? Y la vía de acceso a la profesión ahora son los máster de empresa. Se da formación absolutamente utilitarista, de herramientas informáticas, tal. ¿Cuándo se forma a los periodistas con sus obligaciones, con sus derechos y con sus obligaciones, con los principios deontológicos que deben cumplir, principios como los que he leído? ¿Dónde se da esto? ¿Cuándo se forma? Ahora mismo se va a celebrar, lo decía, mañana mismo, elecciones al Consejo de Informativos de Televisión Española, y muchos de los que han entrado contratados, muchos de los que entraron por oposición hace 2 años, y son unos cuantos, me dicen los compañeros candidatos, que no tienen ni idea, no saben lo que es un Consejo de Informativos, no saben lo que es un Estatuto de Informativos, que es el que les protege a él frente a presiones del editor y que además le obliga a cumplir determinados comportamientos deontológicos. Evidentemente esto los editores o las empresas editoras no lo cuentan, en los másteres no se enseña, y ahí está el principal déficit en la formación de los periodistas en este momento. Pido disculpas por la extensión.
Gracias, Juan.
No, yo comparto completamente el planteamiento de Juan, naturalmente. Es decir, la única manera de sobrevivir en la inundación de imágenes, de datos, de opiniones, de tontos, de listos, la única manera es formación, criterio y sentido común, que son básicas para desenvolverse en esta profesión. O sea que comparto absolutamente el análisis que hace Juan.
Primero este señor. Segundo fila.
Bueno, me ha abierto el camino mi compañero Juan. Soy Alfonso Sánchez, ex redactor de Radio Nacional de España. Pero voy a hacer la pregunta o la observación y pregunta en calidad de miembro de la directiva, de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas, de la FAPE. Utilizando un poco el título de esta jornada, ¿cómo se financia la información?, y escuchando a Arcadi, yo me pregunto, ¿y cómo se financia la actualización? La situación que tenemos ahora en los medios de comunicación potentes, grandes, fuertes, que quieren actualizar, viene a ser algo así como que la página web se alimenta de las informaciones de agencia, retitulada y con una llamada, generalmente, a un redactor, al especialista, si es un corresponsal, oye, escribe algo rápido para que aparezca tu nombre en la web. Esto es lo que lo han conseguido, porque hay una lucha interna ahora mismo todavía, o una resistencia interna cada vez menos, de los periodistas a que la web les esté llamando tres veces al día cuando lo que tienen comprometido en prensa escrita suele ser pues, su crónica y a la que más a la que tienen que dedicar tiempo trabajar para aportar algo que no haya aportado la agencia o la radio. Se está haciendo con los mismos periodistas. Y luego lo que es desolador, que eso yo no lo conocía y mi sorpresa, es que todo esto sea para que un 2% lea lo que ha escrito en El Mundo María Ramírez desde Bruselas, que conozco, o Rituerto desde Bruselas en El País. Solo el 2%, cuando le ha costado Dios y ayuda a la redacción convencer a estos corresponsales para que escriban. Y ahí voy a lo que decía Arcadi y que me interesa que pudieras un poco ampliar. Para huir de los titulares hace falta dinero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las redacciones son cada vez más reducidas? ¿Por qué además cada vez el periodista tiene que hacer más cosas? ¿Cómo vamos a ser rigurosos? ¿Cómo vamos a contrastar con tres fuentes, con dos o con una? Si con que te suene a que pueda ser verdad, no tienes tiempo muchas veces para más. Gracias.
Gracias, Alfonso.
Bueno, no tengo poco que... yo creo que estas, esos comentarios ya están implícitos en lo que decías tú, ¿no? Yo, insisto, creo que hay un problema de modelo de negocio que debe permitirnos aprovechar lo que sin duda es una edad de oro del periodismo desde el punto de vista tecnológico. Es decir, yo llevo 30 años en el oficio y jamás pensé en los 20 primeros que yo pudiera llegar a trabajar con las herramientas tan precisas, tan espectaculares y tan veraces con las que estoy trabajando. Porque, claro, en esta angustia, de alguna manera, que vivimos todos por la decadencia de nuestro oficio, decadencia, insisto, entre comillas, a veces nos olvidamos de cosas fundamentales. Por ejemplo, para decir una muy tonta, la espectacular mejora que las grafías han sufrido desde que uno puede consultar cualquier apellido en Google. Y si es un apellido de alguien de Kazajistán, pues imagínate, ¿no? Es decir, el periodismo de precisión, que hace algunos años se estudiaba como asignatura, por lo menos en mi facultad así era, realmente se ha implantado con Google, ¿no? Google es un instrumento de precisión completamente extraordinario, ¿no? Yo creo que todo eso, lo único que debe ponerse es en solfa comercial, y ahí no hemos encontrado efectivamente la manera, pero la encontraremos. Yo creo que la encontraremos porque a mi juicio la información sigue siendo el mayor espectáculo moderno, ¿no?
Miguel Ángel.
Sí, una cuestión es un comentario a alguna de las cosas que ha dicho José María Ridao, que ha distinguido entre la gestión de la experiencia y la gestión de los pronósticos. Y es para subrayar que mientras avanza este asunto de la gestión de los pronósticos, sin embargo, he observado durante la visita de Benedicto XVI que ha desaparecido la mención a las indulgencias, que era una muy lucrativa gestión de los pronósticos. La desaparición de las almas del purgatorio, la desaparición de los sufragios para aliviarles de ese sufrimiento, la obtención de indulgencias, que tanto ayudaban en todo esto, me parece que todo eso haya desaparecido del panorama de la visita del pontífice felizmente reinante es muy significativo. No sé si quieres decir algo. La otra cuestión es que me parece muy relevante entre las cosas que has dicho, perdóname, es la historia de los periodistas. ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Por qué los periodistas se sienten afligidos por el progreso? ¿O muchos periodistas se sienten afligidos por el progreso tecnológico? ¿O piensan que ese progreso está dejando sin sentido su propio oficio, su propia profesión. Bueno, esto, cualquier progreso parece que en cuanto se produce afloran perjudicados. Si tengo un instante todavía diría, reí hace muy poco en La Vanguardia un discurso de aceptación de un premio que le dieron a Javier, y me parece, Joaquín Ibarz, en Nueva York. Y contaba que habían estado un grupo de periodistas asistiendo a un momento histórico en el año 90, la entrega y la destrucción de las armas de la guerrilla salvadoreña. Y que unas horas después se encontraban todos comentando aquello ya de regreso de las montañas de no sé dónde, en el Hotel Camino Real de San Salvador. ¿Y de qué hablaban los periodistas? No hablaban de en El Salvador se inaugura la paz, ahora se tendrán que entrenar para otra cosa, vamos a ver qué, yo qué sé. No, hablaban de ellos mismos. ¿Y qué decían? Según Joaquín Ibarz, decían, ¿qué va a ser de nosotros? Se acaba la guerrilla y ahora qué. O sea, nos vamos a quedar en paro con lo bien que se vivía informando de este conflicto, y ahora van y se ponen de acuerdo y nosotros, y no han contado con nosotros. Entonces este Ibarz dijo, bueno, Dios es misericordioso y ya nos enviará algo, ¿no? Y entonces, pues parece que sí que les envió un conflicto en Venezuela o algo así. Pero quiero decir, hay progreso tecnológico y eso debe hacer que los periodistas se sientan amenazados. ¿Por qué? Eso no, el progreso tecnológico no es una amenaza. ¿Dónde está la salida? Porque, claro, según eso, la desaparición de las fronteras pues pondría en peligro el famoso cuerpo de aduaneros. ¿Qué hacemos ahora? Y la desaparición del terrorismo crearía un paro asombroso porque desaparecerían todos los controles estos de los equipajes y los aros en los aeropuertos y las compañías de seguridad se sublevarían. Oiga, más terrorismo, que nos quedamos en paro. Es decir, yo creo que los periodistas no deberían caminar por el lado de los aduaneros y este que he dicho de las compañías de seguridad, sino por redescubrir cuál es la función del periodismo, cuál es su función. Y yo creo que en eso has dicho una cosa muy relevante, y es, has dicho que publicar algo así no debe estar al alcance de cualquiera. No sé cómo se ha sido eso. Es decir, esto es una cuestión seria. Esto es algo relevante. Recuperar esa relevancia y esa seriedad, por ahí creo que está el camino que asegura la pervivencia del oficio.
Gracias, Miguel Ángel.
No, bueno, decía Miguel Ángel, si había que añadir algo a lo del Papa, de la gestión de los pronósticos. Bueno, dejaron de gestionar los pronósticos que se ponían las indulgencias cuando apareció el 07 en la casilla, porque empezaron a gestionar en el presente y, por tanto, es muy revelador. Pero bueno, hay una cosa en la que sí estamos de acuerdo, que es que la discusión es sobre la función. Y decía Arcadi que la función de fijación de la agenda o del guión del mundo que él decía, esto también se cumple en Internet. Bueno, a mí muchas veces lo que me sorprende es que no nos preguntemos por cómo se está fijando esa agenda o ese guión del mundo. Es decir, que nos sigamos fijando implícitamente en el soporte. Yo veo con mucha y creciente alarma el que la fijación de esa agenda es una fijación que obedece muchas veces a motivos espurios, desde intereses de las empresas a obcecaciones ideológicas o, lo que es peor, es sensacionalismo. Es decir, todo esto que ocurre con las audiencias de manera dramática en televisión, de algún modo también está empezando a correr en la fijación de la agenda o del guión del mundo en los periódicos cuando se da relevancia, se considera parte sustantiva de esa agenda, algo que se pincha, no sé si actualizado o no, pero que se pincha o que aparece como pinchado muchas veces en Internet. Por tanto, hay una distorsión importantísima, podría estar produciéndose una distorsión importantísima, que es sobre la que habría que reflexionar. Insisto, no es tanto nostalgia del papel o nostalgia del papel, de esa función, de esa fijación de la agenda. Y luego, otra cuestión que también queda y que viene al hilo del último comentario de Miguel Ángel, sí, Si nos instalamos solamente en el pronóstico, la realidad es que los medios presentes no tienen futuro, pero los medios futuros no tienen presente. Entonces, esto es una carrera contrarreloj que, en fin, apelo una vez más a lo anterior. Gestionar bien algo es no renunciar a la experiencia y no renunciar al pronóstico. No sacrificar el pronóstico a la experiencia haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, eso es el oscurantismo, ni gestionar solo el pronóstico olvidándose a la experiencia, porque eso lo que nos lleva es, bueno, a que a lo mejor las decisiones son muy desacertadas.
Un matiz casi autobiográfico respecto a eso de la fijación del guión del mundo. Yo viví en el diario El País, donde trabajé durante algunos años, un momento realmente que marcó mi vida. Y fue el momento en que, y eso sucedió un día, y no sucedió el día anterior, en que antes de ponernos a hacer la reunión de portada, alguien dijo: vamos a ver cómo trata el informativo de televisión este asunto, ¿no? Entonces se puso la televisión y entonces se vio, pues, los titulares que el informativo de televisión daba. Eso fue un momento, además, iniciático, porque a partir de aquel día no se hacía la portada sin consultar lo que el informativo daba. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de que el impacto de los otros medios, e incluso del denostado medio de la televisión respecto a las cuestiones puramente informativas, no es de ahora. O sea, eso hace mucho tiempo que las portadas de los periódicos, especialmente eso tan gracioso que dicen ¿qué foto tenemos hoy?, se basan fundamentalmente en el discurso que los informativos de televisión hayan hecho antes. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con alertar sobre los peligros inmensos de la digitalización de la sociedad. Pero la abdicación del periódico respecto a su función ortodoxa de decir esto es lo que hay, señores, al día siguiente, no se ha producido ahora, sino que lleva muchos años produciendo.
No, Arcadi, también por un matización, es cuando decía la aparición de nuevos medios siempre ha forzado la reespecialización. Ha forzado a moverse al resto.
La reflexión, sí,
no,
sí.
Es que esto no es un nuevo medio. Es que yo creo que ahí cometes el error. Porque la televisión y la radio son nuevos medios. Pero es que Internet no es un nuevo medio. O sea, Internet para el periodismo escrito solamente es una cosa. Es una nueva tecnología. Es una nueva manera de imprimir, para decirlo en términos casi físicos. O sea, luego Internet son muchas otras cosas más. Pero para el periodismo, o sea, lo que lo diferencia radicalmente de la radio y la televisión es que es una nueva manera de imprimir tus palabras. Y eso, para cualquier persona que esté habituado a construir mensajes verbales, hombre, es indiscutible y es lo principal. Y es lo principal.
Yo muy brevemente nada más. A propósito de que los periodistas se muestran afligidos, Miguel Ángel, por las nuevas tecnologías, yo dije al principio que yo creo que hay que incorporarlo con naturalidad y que incorporarlo con naturalidad a nuestra profesión y a nuestro oficio es la única garantía de supervivencia y permanecer ajenas a ella nos condena a la muerte, efectivamente. Pero quizás es que, usando nuestra experiencia, que diría Ridao, vemos que muchas empresas interpretan las novedades tecnológicas como una ocasión para adelgazar las plantillas, como una ocasión, como que la facilidad tecnológica le quita complejidad a nuestro trabajo, para entendernos. Yo cuando he estado al frente de equipos que tenían que hacer un informativo de media hora y me decían, bueno, es que solo tienes que hacer un boletín, o sea, te dejo menos gente porque no es media hora, es un boletín de 5 minutos. La diferencia es que en el informativo de media hora van crónicas de 1 minuto y en el boletín de 5 van de 30 segundos. Pero querremos que cada 30 segundos que damos en el boletín sean veraces, precisos, estén contrastados. Luego necesito el mismo número de personas. Bueno, pues eso que es de la radio de hace 1000 años, trasladado a las nuevas tecnologías, lo que no se puede traducir es en una precarización de la profesión, en una falta de formación y en que para escribir, yo suelo decirlo a los estudiantes que llegan a la tele, para hacer una página de un periódico escrito en papel o en Internet, para hacer una crónica de 1 minuto en radio, una crónica de 1 minuto en televisión o un titular en un SMS que va a un teléfono, si eso es periodismo, hace falta un periodista. Y tiene que haber hecho el mismo protocolo y seguido los mismos pasos. Luego se traducirá en más o en menos. Y eso explica cierta resistencia también a las nuevas tecnologías.
Mira, hay muchas peticiones de palabra, vamos a intentar ir lo más rápido posible, cuando quiera. Si pasamos el micrófono, por favor.
Buenos días, soy Leo Wieland, el corresponsal del Frankfurter Allgemeine de Alemania. Me gustaría acercarme a nuestra pregunta, cómo se financia la información, de otro ángulo. José María nos ha dicho con mucha razón que la prensa escrita es la más amenazada financieramente, y para eso hay un arcoíris de motivos. Una, y eso es mi pregunta, como estamos hablando de España, puede ser que una buena parte de los medios informativos pierden interés, pierden lectores y pierden autoridad por el partidismo político. Yo, francamente, conozco pocos países en Europa donde el partidismo y la polarización son tan desarrollados como en España. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Hasta qué punto pensáis que existe un intercambio de favores políticos y financieros? Eso también en los medios audiovisuales, públicas como privadas. ¿Y cuánto éxito pensáis han tenido y tienen los políticos aquí en sus intentos de instrumentalizar los medios hasta el punto que podemos preguntarnos cómo se financia la desinformación? Muchas gracias.
¿Alguien empieza por la polarización de los periódicos o empiezo yo con la tele?
Empieza tú con la tele y luego
pasamos. Yo trabajo en Televisión Española, como sabe, que es un medio público que ha tenido una financiación mixta a lo largo de toda su historia y que estrena desde este año una nueva situación, que es la financiación exclusivamente pública, ¿no? Ha desaparecido la publicidad y que ha corrido paralelo a una desgubernamentalización absoluta de la cadena, puesto que se han establecido los mecanismos para que eso sea así, para que el presidente de la cadena se elija en el Parlamento y para que su mandato vaya en medio de legislaturas, para que no se asocie el cambio en la presidencia de la Corporación Radio Televisión Española con el cambio de gobierno, como ha sido históricamente, porque al presidente lo elegía el gobierno. Como tantas otras cosas en España, que tiene una democracia tan joven, estamos estrenando un modelo de televisión pública, lo estamos estrenando. Y desde dentro yo puedo decirle que llevo muchos años aquí, llevo muchos años trabajando en esta casa, que ha dado buenísimos profesionales que han defendido con uñas y dientes su independencia y su trabajo, pero que ha sido una televisión gubernamental hasta que jurídicamente se ha desgubernamentalizado. Estamos estrenando el modelo de la desgubernamentalización, de la elección por el Parlamento del presidente, y estamos estrenando esta nueva situación de vivir sin publicidad. Para los profesionales, para mí, para no hablar en nombre de otros, para mí es un reto apasionante y una enorme satisfacción profesional llegar cada día y no tener más preocupación que acertar o equivocarme, pero hacer la escaleta con mi equipo en función de lo que creemos que es lo relevante, lo importante y lo interesante.
A mí me parece interesantísima la aproximación que ha hecho Leo, hablar de que dos de los problemas que tiene la prensa en España, cualquier tipo, es el partidismo y el intercambio de favores. Yo lo que pasa es que creo que para explicar el fenómeno hay que invertir el orden. Es el intercambio de favores lo que lleva al partidismo. Es decir, lo que nos encontramos es que justamente se está haciendo una mala práctica periodística, una práctica periodística que pone en manos, sirve a los ciudadanos informaciones que son desinformación, y hay que decir que a la pregunta tuya de cómo se financia la desinformación, pues la desinformación es gratis. Así como la información es cara, la desinformación es gratis. Basta con que haya alguien, un político, alguien del mundo judicial dispuesto a, en fin, a traficar con sus propios saberes, y esto es lo más grave, hayan periodistas dispuestos a, por su carrera profesional, por la razón que sea, traficar, entrar en ese tráfico. Automáticamente, efectivamente, lo que tenemos es partidismo. Esos dos que tú señalas son de los problemas más graves que tiene el periodismo en España, y lo tiene justamente por eso, porque la pregunta de quién financia esto es irrelevante. Se financia solo.
Yo comparto lo de Leo, porque en otros países del mundo uno compra varios periódicos para conocer varias opiniones. Y España es un caso raro. Uno debe comprar varios periódicos para acabar de conocer los hechos. Una cosa sorprendente. Sí.
Bueno, yo me llamo Eulalia García y soy estudiante de periodismo. Y bueno, ya me considero dentro de la generación 2.0, como le llaman ahora, y estoy muy de acuerdo con lo que hablaba José María Ridao acerca de la especialización del periodismo para una evolución. Y me parece bastante interesante la doble opinión que tienen tanto Arcadio Espada como José María Ridao acerca del futuro de la prensa escrita en formato analógico. Yo considero que, ya como intentaron implantar cuando nacieron los periódicos digitales, tanto El Mundo como El País, de, digamos, un formato digital, pero con una suscripción mensual o anual, y no tuvo mucho éxito, y de manera que tuvieron que abrir esa ventana al mundo y hacerlo público. Sin embargo, los medios extranjeros en cuanto a periodismo digital, estamos viendo que sí que está funcionando este tipo de formato digital con una suscripción mensual. Entonces yo creo que si realmente consideramos que el periodismo tiene un futuro en Internet como formato, no como mensaje, porque los medios son un reflejo de la sociedad y no al contrario, si vemos que el periodismo digital, su futuro está en el formato digital, tal cual, deberíamos considerar que igual lo que falla es, digamos, la gestión interna de este periódico, bueno, del periodismo digital en sí, porque si en un momento dado todos los periódicos digitales se pusieran de acuerdo para alcanzar un pacto en el cual todos los periódicos fuesen de suscripción mensual, aunque la cuota fuese más baja que la que es actualmente, llegaría el momento en el que el periódico impreso sería, como ha dicho José María Ridao, un medio para la especialización, es decir, para la reflexión, como es ahora mismo el periódico dominical, ¿no?, que es mucho más intenso en ese sentido. Entonces yo creo que tenemos que intentar darle un nuevo enfoque al periodismo digital y conseguir no eliminar el periódico analógico, pero sí intentar otra manera de gestión, porque la que hay actualmente creo que no tiene ningún sentido.
Gracias. ¿Un comentario?
Pequeñísimo, para no interrumpir mucho. A mí siempre me hace mucha gracia eso de que la reflexión se asocia al papel. Es uno de esos mitos extraordinarios que no acabo de entender. O sea, yo creo que nada ha hecho más por la cultura en un sentido profundo en la historia de la humanidad que Internet, lo digo francamente. Y me parece, mi propia experiencia de usuario, parece como si uno cuando leyera papel se volviera indefectiblemente más inteligente. A mí me interesa mucho la neurociencia y me ocupo de ella a mi nivel de aficionado cuando puedo, y no he visto en ningún lugar que la aprehensión del mensaje impreso sea superior a la aprehensión del mensaje digital. No está escrito en ninguna parte. Parece que esa especie de silencio cartujano que implica el papel no pueda ser reproducido en lo digital. Nada más falso. En el periodismo digital, en cualquiera de estos cacharros, naturalmente tú puedes leer en las mismas condiciones de intimidad, silencio, profundidad, etcétera, etcétera, que en el papel. Pero bueno, eso debe ser, forma parte pues de los mitos y de esas cosas sorprendentes, pero que no tienen una base real.
Y de hecho la reflexión y la profundidad no es incompatible con la televisión, por ejemplo, que sigue siendo el medio que el mayor número de españoles elige para informarse, pero donde también existe informe semanal desde hace mucho tiempo, o programas como En Portada, o programas como Crónicas, incluso los telediarios desde que duran una hora tienen muchísimo más contexto del que podían tener cuando tenía solo media. Pero vamos, programas específicamente dedicados a tratar en profundidad, con reflexión, con serenidad, sin prisa y con todos los puntos de vista en el formato audiovisual, en el formato televisivo, que funcionan igualmente bien y que son demandados por la audiencia, ¿no?
Buenos días, me llamo Nacel Infante y soy editora de los informativos de Telecinco. Yo quería plantear dos cuestiones. La primera, a mí me parece que no podemos estar de espaldas a lo que es la audiencia, a lo que son los lectores, y yo no tengo tampoco muy claro que la salvación sea el contextualizar y explicar más las cosas. Las audiencias nos dicen que muchas veces cuando hay una noticia que está en los informativos de manera permanente, pero permanente estoy hablando de una semana, la gente se cansa y cambia. No creo que haya que hacer mucho caso a las curvas de audiencia, pero están ahí y hay que mirarlas. ¿Cómo se financia la información? Pues de publicidad, en informativos muy vistos. Con lo cual, esa es la primera duda que planteo. Ojalá estuviera por ahí la salvación, pero no me da a mí esa sensación. Y una segunda historia que quería plantear, a ver si compartís conmigo, y son las generaciones un poco que vienen en relación también a lo que ha dicho Miguel Ángel. ¿No tenéis la sensación de que los periodistas que vienen están más preparados que nunca, técnicamente hablando, pero tienen menos claro qué es un periodista, cuál es su tarea, a qué nos dedicamos y qué hacemos en la sociedad? Y si eso no lo traen, una vez que empiezan a trabajar, vamos a tal ritmo que es muy complicado manejar los límites. Quiero decir, o los límites los traes o ya es complicado. Y eso tiene que venir de la facultad.
Yo muy brevemente, por aquello de que somos del mismo medio, yo no creo que la salvación sea la contextualización, ¿eh? Digo que es parte de nuestra tarea. Estoy de fondo completamente de acuerdo. Tú trabajas por una televisión privada, yo trabajo por una televisión pública. Yo no creo que la información de calidad tenga que ser aburrida. Yo no creo que la información de calidad tenga que ser un tostón. Yo me rebelo contra eso. Yo creo que nuestro trabajo consiste en hacer interesante lo importante y lo relevante, en tener la energía y la pasión y la creatividad para contar eso bien, claro, riguroso y que además le sea útil al espectador. Y para que le sea útil, tiene que interesarle. Si no le interesa, ya puedes estar dando tú información muy útil. Y de hecho yo creo en una televisión pública mayoritaria. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que eso nos exige mucho más. Claro que nos exige mucho más, porque las curvas de audiencia dicen lo que dicen. Bueno, pues si es relevante, si es una información que juzgamos imprescindible, yo creo que esa es nuestra tarea fundamental, la más difícil, ¿no? Convertir en interesante lo importante. Y sobre las nuevas generaciones, pues yo veo de todo, sinceramente. Yo creo que desde luego están muchísimo más preparados que yo en todos los terrenos, a su edad. Es verdad que viene gente es otro mundo, han vivido de otra manera, y ahí también encuentro gente estupenda que tiene muy claro lo que quiere, a qué se dedica y con referencias, y mayoritariamente son distintos a nosotros, claro, seguro que tiene ventajas.
Daniel Peral.
Sí, Daniel Peral es compañero de Pepa Bueno, también arado o herado por la radiotelevisión pública. En la línea de lo que decía Arcadi, hubo un momento histórico. Me honra escuchar eso de vamos a ver qué dice la televisión española, porque yo muchas veces trabajando codo con codo en temas con Antena 3 y Telecinco, decían, es que la española dice, y tenía complejo de aceituna por el anuncio aquel viejo, entonces cuando dice televisión española dice, pero me enteré un día trabajando con estos colegas que éramos la española, y cada vez que acudía corriendo a un sitio tenía complejo de aceituna, sobre todo con el caso Madi, este dramático, espantoso, mediático y fétido que nos tocó cubrir. Y hay un momento histórico en televisión y en radio, que es cuando aparecen las web de los periódicos y hay una dejación profesional. Yo discrepo bastante contigo con eso de que están más preparados los jóvenes. En el 2.0 sí, pero la preparación periodística en el 2.0, en el Twitter, en el Google, o sea, yo estaba en la redacción y los niños son fanáticos del Google y yo no tocaba el Google, ahora lo toco de vez en cuando. Y la wiki tiene errores, o sea, y a lo mejor pues puedes ser experto en las guerras púnicas, a lo mejor es más interesante, o en historiadores que no están de moda.
Déjame interrumpirte un segundo, Daniel, pero cuando nosotros llegamos a este oficio...
No,
yo sabía muy poco del oficio, pero, yo lo aprendí con señores como escucha, ese chico tiene todo a su favor, chica, y ahora tenemos que enseñarle el oficio.
Pero que me ha pedido Juan Cuesta, compañero común, que sea breve, y entonces ya me enrollo y me pierdo. Pero hay un momento histórico que es cuando aparece la página web de los periódicos y hay una dejación. Cuando yo era pequeñito, iba a las 5:30 de la mañana a Radio Nacional, tenía la responsabilidad de Internacional y tenía un mazo de teletipo. Eso que dice Arcadi, de no tengo nostalgia de, pero el olor del teletipo era maravilloso. Cuando entrabas en la redacción a las 8, a las 6 de la mañana, era maravilloso. El olor químico del papel de teletipo era maravilloso. Y tenías que ponerte durante una hora y pico a seleccionar, a hacer carpetas, a pensar en qué era lo importante, con el background que tú tenías del día anterior, con lo que te habían dejado tus compañeros. Y ahora mismo llegas y te haces un pequeño barrido. Entonces, yo he discutido mucho, no con Pepa. Si estuviera allí como jefe de Internacional, discutiría con ella, seguramente. Con antecesores he discutido, porque te viene el Pepito Grillo de turno. No quiero decir con eso que seas Pepita Grilla. Eres Pepa, no Pepita Grilla. Te viene el Pepito Grillo. Es que en la web de El Mundo, por ejemplo... sin comprender que El Mundo está actualizando continuamente su página web, mientras que el New York Times es muy tranquilo y el Spiegel es muy tranquilo y Die Zeit, que es para un seminario lo de la entrevista del otro día con el director de Die Zeit, es decir, más calidad y estoy vendiendo más. Entonces ahora llegas a las 6 de la mañana, tienes los temas, los tienes si quieres en la BBC, que hasta en español, y en New York Times, y ya con eso vas. Y el editor te está pidiendo continuamente, es mi experiencia, es que la web de tal dice, sin saber que a la media hora eso sale y vuelve a entrar. No hay una valoración, no hay una primera página.
Lo dejamos ahí. Vamos a...
Simplemente un comentario. Yo creo que efectivamente eso que planteabas de la juventud, Divino Tesoro, tiene una parte de verdad y, es decir, yo creo que efectivamente están mucho mejor preparados, pero hay un riesgo. Un riesgo, por cierto, que vivió mi generación. Mi generación vivió un corte generacional muy grande entre los periodistas que llamábamos entonces franquistas y de los cuales intentamos no aprender nada porque creíamos que todo nuestro aprendizaje sería un aprendizaje contaminado. Fue un grave error ese corte generacional y tiene bastante que ver algunas de las deficiencias del periodismo español en eso. Ahora hay el riesgo de que ese corte generacional se produzca entre lo analógico y lo digital. ¿Por qué? Porque hay efectivamente muchachos muy versados en el manejo de esas nuevas herramientas, pero desconocen quién era Walter Lippmann, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bueno, pero el problema no es solamente de los muchachos. El problema es que muchos que saben quién es Walter Lippmann no saben qué es Twitter. Entonces, claro, los analfabetismos a una parte y a otra parte. Ese es el peligro del corte generacional al que...
Yo soy poco sensible a las cuestiones generacionales. En fin, no sé por qué razón, pero supongo que es por...
Porque eres intergeneracional.
No, por digamos, militancia anti-orteguiana, probablemente, pero no lo veo con... Entonces, lo que sí creo es que no se debe singularizar el debate en el periodismo. Yo cuando te estaba oyendo, Araceli, tenía la impresión de estar oyendo cualquier reflexión sobre cualquier ámbito de actividad. Hace nada se estaba hablando de que el concepto del siglo XXI era la empleabilidad. Bueno, la empleabilidad, que es exactamente lo que tenían los andaluces que venían los años 50 a Madrid, y estar a lo que salga.
Se pregunta a Felipe González.
¿No? Es decir, entonces esto está pasando en el periodismo, pero está pasando en la fontanería y está pasando en todas partes. Lo que nos tenemos que preguntar es si ese es el modelo de sociedad que queremos. Y ese modelo de sociedad no lo escoge el soporte, ni el instrumento, ni la revolución tecnológica. Lo escogemos nosotros. Es decir, un poco yendo a lo que planteabas y que tú hacías una objeción... como además atinada, Arcadi, que era la reflexión no se produce necesariamente sobre papel. No, yo creo que, una vez más, miremos la función. Lo que está diciendo es, el periódico que hacen para el domingo, o sea, que justamente porque es en papel y por tanto es el de domingo, tiene caducidad, no tanto la web, aunque se lo podían plantear, es decir, que se puede resolver técnicamente, el periódico del domingo está pensado para gente que tiene mucho tiempo que va a leer tal. O sea, es la función lo que está...
Las webs también hacen especiales.
Sí, por eso digo que se puede resolver tecnológicamente, pero que no debemos, a mi juicio, perder de vista que lo que estamos es tomando decisiones nosotros, que no las toma la revolución tecnológica ni el futuro, en fin, liberado de cualquier voluntad humana.
Bueno, eso. Bueno. Pero como dice Ferlosio siempre, cuando la flecha está en el arco tiene que partir.
Lo que pasa es que ahí
y naturalmente,
el problema, Arcadi, es que eso es una metáfora y tenemos que darle contenido a la flecha, al arco y a partir. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Hay muchas otras. Todo lo que se puede hacer al final se hace. Por lo tanto, evidentemente...
Pero no responde a... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, concretamente?
Sí. Quiero decir que el papel de la tecnología, naturalmente, desde la pura flecha hasta el arco, pasando por la ingeniería genética, empuja a tomar decisiones.
Pero lo que quiero decir es, existe Internet y efectivamente podemos informarnos... Claro, podemos informarnos a través de Internet. Hemos tomado la decisión de utilizarlo para informarnos. Muy bien, y eso abre una reflexión. Pero que insisto, que no es Internet la que necesariamente nos lleva a esa solución. Pongamos un caso quizá más claro. Cuando se dice Internet lleva los capitales de un lado a otro del mundo. Sí, porque previamente hubo una decisión que fue, por decirlo muy rápidamente, acabar con el delito de evasión de divisas. Es decir, y dicho al contrario, si el delito de evasión de divisas no hubiera existido hace 30 años, pues los efectos de llevar capitales se podía hacer por paloma mensajera, es decir, o con un señor en bicicleta. El asunto es... Por descontado que hay valores añadidos en la tecnología y en la velocidad y en el conocer simultáneamente, pero que lo que estoy tratando de decir es prestemos atención cuidadosa a eso, no hagamos eso que Hannah Arendt decía de las grandes ideologías del siglo XX, que es considerarnos irresponsables, buscar nuestra irresponsabilidad. Esto nos lo da la tecnología, nos lo da la tecnología en connivencia con nuestra decisión.
Yo creo que la tecnología efectivamente da más que usos irresponsables, usos ingenuos. Por ejemplo, durante la llamada Revolución Verde se creyó que la revolución en Irán se hacía con twitters, hasta que naturalmente los guardianes empezaron a utilizar los twitters, ¿no? Ahí sí que hay un uso cándido, pangrosiano de la tecnología, pero bueno, eso es consustancial a cualquier novedad.
Bien, estamos ya en el final de esta mesa. Vamos a ir rápidamente con las últimas preguntas.
Antes Miguel Ángel se preguntaba si los periodistas están afligidos por el progreso, ¿no? Yo creo que están afligidos sobre todo por la sección, por el ranking de lo más leído a diario en las webs, ¿no? Yo creo que más que afligidos están o estamos desorientados, ¿no? Nos estamos enfrentando... pues probablemente a lo que se enfrentó el periodismo en la televisión ya hace unos años, ¿no? El lector de periódicos antes no tenía rostro, es decir, ahora sabemos que leen mayoritariamente a diario y probablemente ese retrato nos decepciona un poco, ¿no? Yo creo que más que afligidos, por el progreso... hay un cierto...
Te pido brevedad, por favor, porque tenemos muchas peticiones.
Sí, sí. Yo creo que lo que hay es un cierto temor a que ese nuevo lenguaje que hablábamos, que se comentaba que tiene que desarrollar el periodismo digital, no sea tan nuevo, sino que el mandamiento de la audiencia acabe llevándolo por caminos ya trillados, como por ejemplo el de la televisión.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a poner la palabra a este interviniente. Por favor.
Sí,
dices tu nombre.
Soy Marçal Sarrats de la cadena SER. Con lo que hemos comentado de los jóvenes, yo me considero de los jóvenes que estamos empezando y con mucha ilusión. Me considero que hacemos cosas dentro de lo que podemos hacer y con lo mal que está la situación. Y lo que pasa es que yo, en las redacciones, y no solo en la nuestra, sino en muchas, vemos cada vez más sueldos absolutamente precarios, condiciones laborales más que precarias, becarios a 300 euros que llevan 2 y 3 años en redacciones haciendo el trabajo de un redactor. Entonces, yo no he visto nadie todavía que se plante y diga, no, ya basta ya de los gurús que se piensan que saben de Internet y probablemente saben menos de lo que deberían, basta ya de los mediocres que dicen que sí a todo lo que dicen los jefes y basta ya de esta situación con la gente que lleva, pues eso, 2, 3 años, y no es exagerar, con unos sueldos lamentables. Lo que pasa que, ¿cómo se financia la información? La información también se financia Bueno, también hay dinero de por medio y, por lo tanto, también las empresas son las primeras que no dirán que otro medio está haciendo esto, ¿no? Entonces, me preocupa que nadie se atreva a decir que hay mucha mediocridad y que hay mucha gente en una situación precaria haciendo un trabajo que no le corresponde, que en la línea que dice Pepa, cada vez hacemos más por menos y con menos conocimiento. Asumo que tenemos poco conocimiento y poco background, pero lo tendremos con el tiempo si alguien confía en nosotros, ¿no?
Bien, pues muchas gracias. Allí al fondo también había una petición de palabra y tenemos otra más y ya terminamos esta mesa. Pasamos el micrófono. Pido brevedad, por favor.
Buenos días, soy Pepe Moreno del Grupo de Comunicación El Día. Yo quería, con lo que había dicho Juan Cuesta o con lo que ha dicho ahora de la cadena SER, yo creo que el principal problema que nos estamos enfrentando es precisamente eso. Primero, una falta de formación. Hay una formación un tanto no práctica en la facultad. Y luego, aunque sea una peyorativa frase, el kilo de periodista cada vez se ha puesto más barato. Entonces, eso lleva a que lleguemos a la redacción y que el material con el que trabajamos pues sea un material en el que casi nunca cumplimos con todos los protocolos. Si además viene ya contaminado desde la fuente que la emite, pues todavía nos encontramos con un problema más grande. Nosotros, por ejemplo, en Canarias tuvimos hace poco un caso de una información absolutamente contaminada desde su origen. Desde la Guardia Civil parte una nota en la que detienen a una persona por haber abusado y matado a la hija de su compañera. No puedes comprobar eso con nadie a menos que llames a alguien más de la Guardia Civil que te va a ratificar aquello, que está además avalado por un informe médico. Para mayor abundamiento, horas más tarde hay un cuerpo más de la policía que emite una nota donde da detalles escabrosos de ese caso y todos nos lanzamos a titular pues por el asesino. Hay incluso un medio nacional que sacó una foto del rostro del supuesto asesino con un titular muy llamativo, porque es lo que vamos buscando hoy, ser llamativos absolutamente en todo para vender esa información, y donde habla de la mirada del asesino. Tres días más tarde, el asesino no era tal y la niña había muerto por una caída no curada de en un parque infantil. A los periodistas nos obligaban allí a decir que ahora tienen ustedes que pedir disculpas. ¿Pero quién pide disculpas? ¿Quién emitió la primera información? Los protocolos lo habíamos cubierto solamente con darlo simplemente. Es decir, la prisa, la poca formación y sobre todo el querer ir un poco más allá, yo creo que son los males que están contaminando todo eso, y donde no sabemos dónde está el agua potable, ni siquiera si podemos respirar en medio de ese mundo, ¿no?
Y quizás un replanteamiento básico de la profesión de cosas muy elementales que no tienen que ver con internet ni con nada, y es la fe ciega en las fuentes oficiales, ¿no? Hemos desarrollado una fe ciega en las fuentes oficiales como si fueran infalibles. No siempre tiene que haber detrás nada raro. Es que a veces también se equivocan, ¿no?
Y hay una cosa, que es la otra cara. Por haber trabajado en la administración veo la otra cara, que es que me parece que sería obligado que las fuentes oficiales fueran fiables.
Hombre, claro, sí, claro.
Es que estamos convalidando...
Es obligado, Ridao, es obligado.
Claro,
ya vemos, o sea, que a veces no.
En una sociedad democrática, claro. Es decir, estamos desarrollando estrategias para deshacer males que existen, que no es negar la realidad, pero no nos olvidemos que si estamos en el plano del deber ser, periodismo debía hacer, y la fuente oficial, si la Guardia Civil dice eso tendría, en otras circunstancias, que llevar a la dimisión de alguien.
Y si me permite, José María, y no asumir como propias esas tesis oficiales, porque nadie dice, este es el asesino según la Guardia Civil. La Guardia Civil dice, no es el rostro del asesino, este sería el asesino según la Guardia Civil. O sea, es que siempre hay que atribuir la fuente, porque, claro, damos por supuesto que eso que dice la Guardia Civil va a misa, y a veces, evidentemente, pues provoca errores. Aquello fue lamentable en todo punto, y el uso que se hizo de aquello, pues en fin, mucho peor todavía. Bueno, última intervención, pasamos el micrófono y hacemos la pausa a la hora marcada en el programa.
Vale. Mi nombre es Henk Boom, soy corresponsal holandés, escribiendo ya por muchos años aquí en España para periódicos en Holanda y Bélgica. Primero quería saber de Arcadi una pequeña precisión, si cuando estás hablando sobre 2 millones de personas o de entradas que buscan cada día el portal del mundo, porque una entrada es otra cosa que una persona. Segundo, que hemos hablado o hemos oído mucho esta mañana sobre el futuro del periodismo y sobre el periodismo serio. Bueno, en este sentido yo, por ejemplo, estoy lo que ha dicho Leo Wieland, sobre un característico de la prensa española que es o blanco o es negro. Pero también hay dos cosas aquí, creo yo, en España que son distintos en comparación con otros países. Que a un lado el peso de las tertulias en radio y televisión, y en este sentido quiero citar a lo que ha dicho Felipe González en su última entrevista en El País, él citando a Azaña, que ha dicho que si cada español dice lo que sabe y solo lo que sabe, habrá un silencio total aquí en el país y cada uno puede estudiar. A otro lado, los tertulias todavía, es verdad, están para opinar. Pero hay otro, y yo creo que es un peligro mucho más serio, que es la prensa amarilla. José María, tú has hablado sobre sensación, pero en relación con los sucesos. Pero la sensación más peligrosa yo creo que son los formatos en la televisión, que sobre los famosos, entre comillas, y los periodistas, entre comillas, que piensan que también son famosos, y por tanto la gente en casa piensa que este es periodismo. Y no es periodismo, es basura.
Te pido brevedad, doctor. Gracias.
No, solo ratificar el peligro del sensacionalismo y del amarillismo. Me he referido al sensacionalismo porque me parece que es algo que está muy presente y que tiene esos efectos de, colocado en primera página, abre un debate político sobre algo que a lo mejor no merece un debate político, un asesinato de... Pero efectivamente el amarillismo es una de las preocupaciones mayores que debe haber en el periodismo español.
Sí, España tiene además un...
Ay, perdón. No, Arcadia, adelante.
España tiene una anomalía en eso, ¿no? Y es que el amarillismo está dentro de los periódicos generales, porque no hay periódicos amarillos fuera, en principio, ¿no? Tradicionalmente ha sido así. Usuarios únicos. 2 millones de usuarios únicos, sí, personas.
Sí, y yo para terminar, efectivamente, el sensacionalismo y el amarillismo no está solo en los sucesos, claro que no. Está también en la política, en la economía, en retorcer una información para sacar un titular que alimenta la tesis de tu medio y que luego no se corresponde con el cuerpo de las noticias que buscas y no lo encuentras. Hay muchas tertulias en España, es verdad, hay que echarle mucha leña a la caldera y ahora hay tertulias a todas horas, pero yo defiendo el arte de la conversación cuando los que conversan tienen criterio propio. Si tú enciendes la tele y ves una tertulia donde de antemano ya sabes qué va a opinar cada uno de ellos, que eso tiene que ver con la polarización de la que hablaba él, pues es muy poco interesante. Pero cuando tú tienes una tertulia donde son profesionales que tienen mucha información, que tienen criterio porque llevan mucho tiempo relacionándose directamente con las fuentes y que te sorprenden, porque de quien presumes que es próximo al gobierno, hoy lo critica y mañana le da el palo porque cree honestamente que eso es lo que debe hacer, yo creo que eso, ¿por qué no?, apela a la inteligencia del espectador. Problema subpervención, ¿no?
Muy bien, pues como hacemos apelación al nombre de esta mesa, podemos decir hasta aquí llegó el agua. Hablando de inundaciones y de agua potable, gracias a Pepa Bueno, a Arcadi Espada, José María Ridao. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante lo que habéis contado y vuestras reflexiones. Hacemos una pausa y a las 12:30 en punto comenzamos la segunda mesa de estas jornadas. Muchas gracias.